Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Aquí desde el Puerto de la Cruz, 95.6 de su dial de FM y www.genteradio.net, además de nuestro streaming de nuestra página de Facebook. Hoy es miércoles 3 de enero del año 2024 y lleva cogiendo carrerilla este 2024, pero en la tarde de ayer lo que nos consternó a todos, y lo adelantábamos aquí en el programa de la mañana porque nos llegaba como última hora, el milagro de Haneda. El aeropuerto de Tokio fue testigo ayer de un récord de evacuación de 379 pasajeros de un Airbus A350 que chocó al aterrizar en una incursión en pista de otro avión, uno de la Guardia Costera que estaba intentando atender a las víctimas del terremoto de la mañana anterior. Y sinceramente, un auténtico milagro. Casi dos minutos tardaron en evacuar un avión enorme con casi 400 pasajeros y no corrieron la misma suerte cinco de los seis ocupantes del avión de la Guardia Costera con el que chocó el Airbus. Cinco de esos seis fallecieron en el accidente aéreo. ¿Las tareas del terremoto? Pues ayer centraron la actividad de casi todo el archipiélago japonés. Ya son más de 64 muertos los que se contabilizan por este terremoto de escala 7,5 que alarmó a todo Japón y a todo el mundo con el recuerdo de la central de Fukushima. No hay riesgo nuclear, pero sí hay más de 100 personas desaparecidas entre los más de 30.000 edificios que se han sido derrumbados. 46.000 personas sin luz ni agua, pero de momento, insisto, no hay riesgo nuclear, que era lo que tenía a todo el mundo preocupado. Más de 200 réplicas en la tarde y mañana de ayer, y siguen esperando que se sigan produciendo. Pero si hay terremoto que no para es el de Ucrania. El de Ucrania, que sigue habiendo una guerra, aunque algunos ya parecen que hemos puesto el foco en otro sitio. Ya ha llegado un segundo invierno. Se va acercando el segundo aniversario del ataque de Putin contra la Ucrania de Zelensky. Y se está recrudeciendo la guerra indiscriminada, el ataque a objetivos civiles. En la tarde noche de ayer se bombardearon las dos ciudades más importantes de Ucrania de una manera indiscriminada, insisto, con objetivos civiles. Se trataba de la ciudad de Kiev y Yarkov. Ucrania devuelve el ataque contra dos ciudades rusas, Belgorod y Sebastopol. Y esto va cogiendo un cariz de eternizarse, porque ahora llega el invierno y volvemos otra vez a las andadas del invierno pasado. Zelensky avisa que necesita más ayuda. Ya el agotamiento no es de las tropas ucranianas solamente, que está llamando una y otra vez a reservistas y está pidiendo a la gente que salió de Ucrania hace dos años que regrese para luchar. El problema está en que se le va acabando la munición y los misiles, los drones y toda la ayuda internacional que le está llegando. Y además, Zelensky también denuncia que existe una estrategia por parte de la Rusia de Putin de una nueva campaña del terror invernal. Una guerra que se va cronificando, que se va eternizando, y las conversaciones de paz no aparecen por ningún momento. Pero mientras que en Ucrania se va normalizando la situación en las mentes de los europeos y no así en el ámbito bélico, lo que sí llama la atención es lo que está aconteciendo en la guerra, en otro conflicto bélico, en el de Gaza-Israel. Ayer se produjo un incidente que puede suponer una escalada importante en la gravedad del conflicto, sobre todo en la internacionalización del mismo. Todo apunta a que Israel atacó, después de 20 años de no hacerlo, un país limítrofe. Se trata de Líbano, de su capital, de Beirut. El objetivo era matar al número 2 de Hamás y lo consiguió, bombardeando con un dron que disparó dos misiles y luego posteriormente explotó, ocasionando la muerte a 7 personas, entre las que se incluía el número 2 de Hamás. Hezbollah e incluso el Líbano están ya haciendo declaraciones donde juran y perjuran que esto no pasará en balde y que habrá represalias y venganza. Insisto que si se confirma la autoría, porque todavía Israel no lo ha reconocido, si se confirma que Israel está detrás de este incidente bélico, probablemente las cosas se vayan a complicar un poco más de lo que ya están complicadas en Oriente Próximo. Pero aquí en España tenemos ya bastante tensión, no bélica, no hay una guerra civil ni nada que se le parezca, gracias a Dios, pero el conflicto político que inunda las calles pues sigue estando con este comienzo de año. Las repercusiones del acto de fin de año de Ferraz van a acompañarnos en estos días, puesto que no hay otra cosa mejor que hacer en esta semana pre-Reyes. Ya la semana que viene a lo mejor empezamos otra vez con la amnistía y con los presupuestos del 22-4, pero ahora de momento hay que tener la opinión pública centrada en esto de una manera disparatada, ¿no? El apaleamiento y linchamiento del muñeco de Pedro Sánchez, identificado por la nariz de Pinocho, porque la verdad es que el que hizo el Ninot bien mal lo hizo, no se parecía prácticamente nada, ya digo, la identificación, la nariz de Pinocho. Bueno, pues el PSOE exige al Partido Popular más contundencia en las condenas de este tipo de actos. Y la verdad es que tiene razón, puesto que el PP vuelve a pisar el palito y condena el acto, pero pone la palabra pero. Pero en una condena no debería aparecer, y aparece. Y el Partido Popular sigue fallando en esta tibieza con la que condena estos actos, argumentando, y tiene razón el Partido Popular en argumentar esto, porque la vara de medir es diferente, no se tiene en la misma consideración el que el muñeco sea de Pedro Sánchez o del señor Puigdemont, mientras que cuando se tratan de otros personajes, ya sea Rajoy, ya sea el jefe del Estado o cualquier otra persona que no esté vinculada a la, vamos a decir que a la gente que gobierna en este país actualmente, ¿no?, a la coalición o a los socios de investidura, pues parece que eso sí se puede pasar por alto, pero esto no, esto de Pedro Sánchez o algún que otro socio no es tolerable. Tibieza en el Partido Popular y distinta vara de medir en ambas dos formaciones. Esto nos lleva a eso, a la radicalidad, al ponerte en un lado o en otro e ir en contra unos de otros. Hoy va a declarar el organizador de las campanadas de fin de año de Ferrat, o del acto de fin de año de Ferrat. Se trata de un representante de la organización Revuelta, organización de jóvenes cercanos a la formación política de extrema derecha o de ultraderecha o de derecha a la derecha del Partido Popular, Vox, que además cobraron dinerillo por la concentración, no sé si por las uvas, si por el confeti o por el ninot que apalearon o por el derecho de darle una bofetada. No sé si han visto una noticia de que en un restaurante japonés la gente después del postre paga porque le den una bofetada, ¿no? Pues a lo mejor aquí hay gente que paga por darle un porro, un vamporro a un muñeco de Sánchez. Bueno, pero cobraron a través de redes sociales y plataformas digitales, algunos dicen que por encima de los 20.000 euros. Bueno, pues hoy va a declarar el responsable de la organización y veremos qué pasa. El PP tibio y el PSOE intentando denunciar esto por un delito de odio. Ya hay antecedentes donde cosas parecidas, guillotinas a Rajoy, quemar la figura del rey al revés, pues ya la fiscalía ha decidido que no es delito de odio. Pero bueno, el PSOE enreda y el PP pica y no es capaz de hacer una condena contundente, porque todo lo que sea violencia, venga de donde venga, hay que criticarla sin peros. A lo mejor hay que poner el foco de que hay que medir en la misma dirección, pero no, eso no justifica en ningún caso que unos y otros hagan lo mismo. Igualmente es condenable en una dirección que en la otra. Por las redes sociales sirvieron para que se concentraran en Ferrat poca gente. No llegaron a 1.500, 2.000 personas. Pero las redes sociales también sirvieron para convocar a casi 12.000 personas en la Rave de Fuente Álamo, que todavía continúa con el chinga, chinga, chimpachún. La Guardia Civil ya ha perimetrado la Rave y solamente permite salir. Una vez que sale, la gente ya no vuelve. Pero hay suficiente gente como para tener esto aquí encendido, la música, hasta el próximo Día de Reyes. También noticia en el día de ayer fue la vuelta de regreso definitivamente de Santiago Sánchez, que llegó a España después de 15 meses de calvario, con una amenaza encima de su cabeza de una condena de muerte, puesto que el régimen iraní condena con pena de muerte los delitos de espionaje, delito al que había sido acusado, del que había sido acusado el español Santiago Sánchez, simple y llanamente por visitar la tumba de Masamini y hacer una foto. Las declaraciones más sorprendentes del español retornado es que qué suerte tenemos de vivir aquí. Y diga Dios que sí, que tenemos suerte, porque en otras partes del mundo hay muchísimos riesgos que aquí no corremos, gracias a Dios. Y la otra noticia del día, que fíjense ustedes que está tranquilito el ambiente a nivel nacional, pues doña Jenny Hermoso, que después de haber dado las campanadas en la televisión española, la televisión pública, se ratifica ante la Audiencia Nacional de lo que había declarado ante la Fiscalía del mismo órgano, de la Audiencia Nacional. El beso o el piquito, o llámenlo como quieran, la agresión sexual, la llaman algunos, no fue consentido y además tuvo presiones del entorno de Rubiales desde el minuto uno hasta que salió de Ibiza después de celebrar en la isla menorquina o mallorquina el triunfo de la selección española. A mí todo esto me pone los pelos de punta, porque el señor Rubiales es un impresentable a todas luces, que tenía que haber salido de la Federación Española de Fútbol muchísimo antes de haberse producido el piquito, beso, agresión sexual a la futbolista Jenny Hermoso. Pero sinceramente, ¿por qué no denunció Jenny Hermoso después de celebrar el Mundial al día siguiente, si no tuvo que esperar a que alguien, no sé si fue la fiscalía o la presión social o alguien que le hizo una llamada, no sé, pero tardó semanas en denunciar y no lo hizo hasta que no la llamó la fiscalía. Esto no es para ponerle o blanquear la actitud de Rubiales, que a todas luces es criticable y reprochable. Es para criticar que la opinión social, la condición social, metió en la cárcel a una señora que decían que había matado a la hija de una amante. ¿Se acuerdan? Hay una serie de televisión, no hace tanto tiempo, el caso de Rocío Bánico. La presión social hace que muchas veces se cometan injusticias. Los linchamientos del oeste siguen estando en el siglo XXI. Y Jenny Hermoso seguramente lo habrá pasado fatal, no te digo que no. Pero las presiones no solo vinieron del sector Rubiales, y eso lo sabe ella. Y también lo sabemos absolutamente todos los que vivimos en este país y que vimos cómo se presionó socialmente a una población y a todo aquel que quería opinar sobre el tema, en cuál era la dirección que se podía opinar y cuál era la que no se podía opinar. Jenny Hermoso ha tenido la oportunidad, no sé si en el detalle de la declaración se podrá observar algún comentario de este tipo, pero la presión, ya les digo, no fue solo del entorno de Rubiales. Bueno, y en el ámbito autonómico, en el ámbito canario, tenemos que celebrar que la ministra Elma Sanz nos ha visitado la isla de Tenerife, y además emite un comunicado, o por lo menos unas declaraciones, donde avisa a las autonomías, al resto de autonomías españolas, que ya la solidaridad en el reparto de menores migrantes ya no va a ser opcional. La ministra de Migraciones ha confirmado en su visita a Tenerife que se cumplirá lo firmado y la acogida de MENAS será obligatoria entre todas las comunidades españolas por ley. El presidente Fernando Clavijo certificó que a Canarias llegaron 40.027 migrantes durante el año 2023, lo que supone el 70% de la inmigración de todo el país, de toda España, en la ruta de ustedes, porque la de ellos ya saben ustedes que es otra. Me dolió tanto aquello que cada vez que hablo de este tema me acuerdo, ¿no? Pero bueno, él sabrá, no ha pedido todavía perdón ni la ha incluido dentro de las rutas migratorias españolas. Bueno, pues el señor Fernando Clavijo, nuestro querido presidente, declaró que no podemos garantizar un proyecto de vida ni escolarizar a 4.521 niños y adolescentes que se encuentran actualmente distribuidos entre los 64 centros dependientes del gobierno autónomo. Una buena noticia, por lo menos para los habitantes del sur. Orión Rental, una empresa, ha comprado 8 edificios con 294 viviendas en el municipio, en el casco de Granadilla de Abona, para ponerlo a disposición de los vecinos con alquileres asequibles. Esta empresa terminará unos inmuebles afectados por la anterior crisis inmobiliaria del 2007 y asegura que evitará el desalojo de las familias que actualmente ocupan alguna de estas viviendas que han adquirido. Bueno, el esfuerzo que los canarios venimos haciendo desde hace muchos años para pagar la hipoteca es bestial, pero además estamos por encima de la media nacional. Cada isleño dedica más del 37% de su renta individual mensual al crédito para pagar la vivienda, a las hipotecas que siguen subiendo a pesar de que los tipos de interés están en stand-by o incluso se prevé que vayan a disminuir. Estamos 3 puntos por encima de la media española en cuanto a la adquisición de bienes inmuebles a través de hipoteca y 9 puntos más que hace tan solo 365 días. En el mercado del alquiler las cosas llegan a peor. Llegamos a utilizar más del 40% de los ingresos para pagar el alquiler mensual de nuestra vivienda. Datos que apuntan a que el problema del sector de la vivienda será prioritario en los próximos meses, pero que durante muchos años ha estado abandonado, dejado a la suerte de Dios, y que a lo mejor tenemos mucha tarea que hacer para poner las cosas en el sitio que deberían estar y que nunca deberían haber abandonado. Además, tenemos añadido el problema real de la vivienda, no el del alquiler vacacional, que seguimos trabajando en intentar montar una mesa, que lo haremos probablemente después de Reyes. Las fiestas han sido complicadas de poner de acuerdo a todas las partes. Pero el otro problema que tiene el sector de la vivienda en Canarias es que los extranjeros, con su poder adquisitivo muy por encima del medio de la población que reside en las islas, copan casi el 30% de las compraventas inmobiliarias que se han producido en el último trimestre del año 2023, tensionando el precio de la vivienda a unos niveles que no recordamos, por lo menos anteriores a la burbuja inmobiliaria. Los británicos han vuelto a ser los inversores que más operaciones han realizado por parte de los extranjeros en el mercado español, y el precio de la vivienda en Canarias ha subido la friolera de un 16% durante el año 2023. Son datos que aporta la plataforma Idealista, no sé si la conocerán, pero quizás sea la number one del mercado del sector inmobiliario. Este 16% supone un 3% más que la media nacional en el incremento de la vivienda en España. Bueno, pues Iberia sigue luchando para que los sindicatos den marcha atrás y se produzca un frenazo a la huelga que tienen anunciada para la próxima, el próximo fin de semana. La compañía mantiene cancelados 20 vuelos a Canarias para el próximo fin de semana de Reyes. Iberia va contra reloj intentando llegar a una solución y el Ministerio de Transporte del señor Óscar Puente, pues ni está ni se le espera. No, esto por Twitter no se arregla. Y para eso está el señor Fuente. Bueno, y una última noticia quizás curiosa y además para alarmar a las personas que la utilicen. Yo, por suerte o por desgracia, no soy muy usuario, pero conozco a algunos que sí lo son. Bueno, pues los usuarios de Wallapop o Vinted o otras plataformas digitales que se dedican a la compraventa, que abran los ojos. Porque a partir de este martes, las ventas superiores a 2.000 euros o más de 30 operaciones por año deberán ser declaradas Hacienda, y para eso van a usar las bases de datos de Wallapop, de Vinted y esas plataformas digitales. Así que ya saben ustedes, Hacienda detrás de todos nosotros, de los pobrecitos desgraciados que vendemos los tenedores o las sartenes cuando no nos sirven o porque nos han cambiado la placa de inducción a vitrocerámica o viceversa, pues esas cositas que nos generan 20, 25 euros, la ropa que ya no usamos, algún secador de pelo, te digo porque he estado viendo qué es lo que se vende por ahí, ¿no? Mobiliario, electrodoméstico sin usar, que te lo ha regalado alguien. Bueno, pues todas esas cositas que algunos usan y que son una fuente de ingreso complementaria, yo creo que nadie va a vivir de eso, pues abran el ojo, porque si venden durante 365 días y a partir del martes van a tener puesta la lupa los técnicos de Hacienda, más de 2.000 euros o más de 30 operaciones, tendrán que notificarlo a Hacienda como parte de sus ingresos para tributar. No nos perdona. Bueno, pues vamos a saber si finalmente se va acercando la noche de Reyes y algunos dicen que va a caer agüita, que las cabalgatas se van a mojar. Pero bueno, vamos a saber qué día nos espera hoy, 3 de enero, en materia climatológica, y para eso nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en Tenerife tenemos cielo poco nuboso, tendiendo a intervalos nubosos durante las horas centrales, principalmente en medianías del norte. El viento en general será de intensidad floja, de componente noreste, con brisas en costas. En cumbres centrales, viento moderado del suroeste. Las temperaturas hoy se mantienen con pocos cambios. Se espera hoy una máxima de 24 grados en Santa Cruz de Tenerife y Candelaria, 23 en Puerto de la Cruz, 21 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Nos acercamos a las 8 de la mañana y comentarles que hoy celebramos el Día Internacional de las Cerezas Envueltas en Chocolate, para quien les gusta que se las come, y que felicitemos también hoy a los que celebran su santo: Genovevas, Bertilia, Luciano Florencio y Daniel. Una vueltita por las tiendas y enseguida volvemos. Bueno, pues hoy miércoles, aunque esté malito, lo vamos a saludar. Don José Luis Figueroa, buenos días.
Buenos días. Estoy un poquito gripado.
Un poquito, no, está bien jodido. ¿Qué pasaste? ¿El fin de año desabrigado?
Un poquito, sí, un poquito.
Oye, pues te dejamos tranquilito. Solamente saber tu opinión sobre lo que está pasando en la política nacional en este nuevo episodio de tensión y radicalidad con los palitos que le pone el PSOE al PP y los vuelve a pisar. La condena de lo que aconteció en el fin de año en Ferraz no es contundente y tiene peros. ¿Cuándo el PP abrirá los ojos y se dará cuenta que la violencia hay que condenarla en todos los sentidos sin peros?
Bueno, yo le pediría a Feijóo que siga la pista de Zapatero. Si estudiamos el caso de Zapatero, Zapatero se colocó en primera línea en las encuestas muy pronto porque fue capaz de pactar con Aznar y resolvió problemas que estaban también sin resolver. Y pactando con Aznar es como subió su mérito ante la ciudadanía. Se lo pediría por interés propio, pero el interés de Feijóo está en colocarse por delante de las encuestas y para eso se tiene que comportar. Si no se comporta, si sigue siendo lo que se llama el silbido del perro, que es que alienta a la gente que está haciendo esto de manera indirecta, o se ríe de aquella famosa, el chiste de Chapote, o el chiste de me gusta la fruta, si sigue por esa vía y no se comporta debidamente, pues va a tener un problema con una mayoría social del país que lo que quiere es convivencia, ¿no? La solución para que Feijóo pueda volver a presentarse a las elecciones y pueda ser un candidatable con posibilidades de éxito está en que cambie radicalmente su posicionamiento ante estas cosas, ¿no? No le costaría absolutamente nada, como no le ha costado nada al PSOE en Madrid cuando un concejal se le ocurrió tocarle la cara al alcalde, por ejemplo, y lo echaron inmediatamente. Sí, estas son las cosas que hay que hacer para sanear un poco la democracia, ¿no? Y este saneamiento de la democracia lo hizo Zapatero de entrada pactando con Aznar un pacto antiterrorista. Y trató de hacer una política de Estado con Aznar, que luego tuvo réditos en la época de Zapatero, pero ya cuando se propuso, apalancó a Zapatero a una aceptación social enorme, ¿no? Estas son las cosas que hay que aprender de la historia reciente del país, ¿no? Que los candidatables, los candidatos a presidente del gobierno, tienen que tener una compostura, una educación, o aparentarla al menos, ¿no? Como dice aquello de no la mujer del César no solo tiene que ser casta, sino tiene que aparentarlo, tiene que parecerlo, ¿no? Y Feijóo, por ahora lo que aparenta es un señor que no encaja nada bien ni la pérdida electoral, ni encaja bien el que, aunque haya ganado las elecciones, se haya quedado fuera de la presidencia del gobierno, porque estas son las normas de nuestra democracia, ¿no? Pues la falta de respeto a las normas básicas dejan al candidato inhabilitado.
Pues yo no te quiero hacer trabajar mucho la voz, pero es que quería comentar contigo, por eso te he presionado para que atendieras la llamada. Ya conocemos los datos del empleo o del paro, yo me gusta llamarle datos de empleo más que datos del paro, y según leas los titulares en uno u otro medio, pues empezamos a entender que este país no tiene arreglo, como no vayamos por la línea de lo que acabas de decir, del diálogo, del consenso, de poner los puntos de encuentro. Hay quien titula: España solo crea 29.000 empleos en diciembre y no llega a los 21 millones de afiliados. Pero la realidad es que el empleo ha acelerado en el último trimestre del año 2023, generando un total de 540.000 empleos casi y 130.000 parados menos en el año 2023. Son ya 20.800.000 los españoles que están trabajando y el paro se ha reducido a 2,7 millones de personas. El objetivo, llegar al pleno empleo con 24 millones de empleos de trabajadores, pero los datos del paro y la crisis económica que tanto algunos pretendían hacernos ver que venía, pues los datos dicen que no, ¿no? Que hay más empleo, que hay más PIB, que el crecimiento del país va por encima de la Unión Europea y que los datos económicos y el movimiento económico de este país no es tan malo como algunos esperaban, ¿no?
Pues la economía se basa en la oferta y la demanda. Hay una demanda enorme de turismo, básicamente, que es el que impulsa la economía española, y hay también una demanda muy importante de activos físicos para el cambio de modelo económico. Es decir, la demanda industrial está creciendo mucho y esa demanda industrial, básicamente alrededor de la transición energética, está generando nuevas posibilidades, nuevas oportunidades de empleo, ¿no? Entonces, todo este asunto no es fácil en un entorno de guerras mundiales, de guerras en el mundo, mejor dicho. Y la guerra de Ucrania aceleró nuestro proceso de independencia tecnológica e independencia energética, y ahora mismo la guerra de Israel con Gaza, en Gaza, está provocando grandes problemas en los suministros, que van a elevar también la inflación probablemente, o van a tensarla. Así que en un entorno muy complejo, España aguanta el tirón y se convierte en uno de los países europeos de referencia, ¿no? Gracias en buena parte también a políticas de redistribución, o sea, políticas de no dejar a nadie atrás, ¿no? Y esas políticas son las que tenemos que valorar, tanto de Pedro Sánchez como de Nadia Calviño, y que son políticas alternativas a lo que habíamos visto hasta ahora, profundizando además en las líneas de subvención, en crear nuevas estructuras económicas avanzadas en el país, ¿no? Entonces, eso seguirá dando sus frutos, pero eso no significa tampoco que no haya nubarrones en el horizonte. Los problemas de migración van a agudizarse en los próximos años, los problemas de tensión interna de la Unión Europea también pueden agudizarse después de las elecciones de junio, Así que no todo, aunque España ha crecido mucho y estamos a punto de alcanzar los 21 millones de trabajadores y podríamos alcanzar probablemente otro millón más, siempre habrá un paro residual de en torno al 5% que existe en todas las economías sólidas que son capaces de llegar a pleno empleo. Siempre hay un paro residual, ¿no? Es decir, que con 22, 23 millones de trabajadores que podrían estar al alcance de la mano, España se convierte en una punta de lanza europea enorme. Para eso necesitamos un diálogo político más profundo, de contrastar alternativas, ¿no? Y de contrastar políticas. Dejarnos atrás los conflictos entre ideologías, que son importantes también, y empezar a hablar de cómo esas ideologías se transforman en políticas públicas concretas. Y esto es lo que requerimos en este momento, y donde el gobierno tiene que explicar cuál es la hoja de ruta que tiene, explicarla mejor, porque creo que también el gobierno necesita, o necesitamos que nos explique algunas cuestiones que no están claras sobre cómo vamos a transitar los próximos 4 años, y tratar de ver si hay consenso entre las grandes fuerzas políticas de España y las minoritarias también, para ir por ese camino, ¿no?
Pues Luis, no te quiero hacer trabajar más esa garganta. Lo único que encargarte para los Reyes Magos, te pido yo en mi cartita, que te enteres bien, tú que te informas bien y además tienes rejillos para enterarte, que qué es esto de izquierda española, quién es este Guillermo del Valle y qué puede pasar en la izquierda española si esta formación política nueva, que se formó el 27 de diciembre, un día antes de los Santos Inocentes, se presenta como así anuncia al 2024, que creo que es un elemento que puede estar interesante. Yo ya estoy investigando alguna cosita y yo sé que tú también, así que a ver si la semana que viene hablamos del tema.
La línea la vimos en Alemania también, una cierta deserción por la izquierda del Partido Socialista, agrupando a sectores descontentos de las dos izquierdas que hay en este momento en el país, y que trata de materializar una tercera vía. Lo que pasa es que, bueno, este asunto es complejo cuando no se tiene implantación territorial, ¿no? Así de la gran suerte que tiene el PSOE y el PP, básicamente en el conjunto del Estado, es la implantación territorial que tienen como partido. Y luego, pues también la importancia que tiene en Cataluña y en el País Vasco los partidos nacionalistas, y en Canarias y en Galicia también un poco, ¿no? La implantación territorial a través de los ayuntamientos, básicamente, es la clave para hacer partidos políticos. Empezar por arriba es difícil, pero también es verdad que las elecciones europeas te dan un marco muy interesante para lanzar un proyecto de este tipo, porque el colegio electoral es único, es todo el país, y te da la dimensión de hacia dónde puedes ir. Veremos en las elecciones europeas si este proyecto cuenta con simpatías en el entorno de las distintas regiones españolas.
Yo ya te digo que lo primero que he estado viendo no me ha gustado mucho, pero es que lo siguiente que he estado viendo me empieza a gustar un poquito más. Igual transformar el Jacobino en un partido político no es tan mala idea, y el incorporar a otros pensadores de distinta índole o de distinta ideología puede hacer un proyecto muy interesante. A mí me ha llamado ya la atención, ya te lo digo, que ya estoy golineando y me parece muy, muy interesante una alternativa en la izquierda, pues, mano se esconde, dice izquierda española, para huir del centrismo tan denostado en este país, y a lo mejor pues puede ser una alternativa a los que están ahora mismo huérfanos de proyectos políticos. Hablaremos de este tema.
Muy bien, pues nada.
Cuídate mucho, arréglate esa garganta y disfruta de los Reyes que ya se van acercando.
Venga, muy bien. Saludos y regalos para todos y todas. Venga.
Bueno, vamos a recordar cositas que pasaron tal día como hoy, 3 de enero, en la historia. Por ejemplo, vamos a pararnos en el año 2009, año en el que se creó el día 3 de enero, el bloque Génesis. ¿Qué es esto? Pues entró en funcionamiento una plataforma que puso en funcionamiento la red monetaria descentralizada, conocida por todos como Bitcoin. Año 2009, hace tan solo, pues 15 años, ¿no? Prontito. En el 2006 se alcanzaron ya los 100 millones de usuarios en Internet, lo que suponía que uno de cada 70 habitantes del planeta Tierra tenían acceso a la super mega red. Don Leopoldo Pérez, muy buenos días.
Muy buenos días, Diego y oyente. ¿Qué tal? Feliz año, ¿no?
Feliz año, que no habíamos hablado antes de después del final de año. Estamos a día 3.
Sí, pero bueno, ¿hasta cuándo se dice feliz año?
Yo ya empiezo... Es que mira, soy tan malo para esto de feliz Navidad, feliz Año Nuevo, que es de los mejores deseos. Soy tan malo para eso. No contesto ni lo que me mandan. Ya me van mandando cada año menos, porque se dan cuenta de que no lo contesto. Y a lo mejor voy a llamar a mi madre, a mis hermanos, a algún amigo que sé que está pasando un mal momento y tal. Pero es que soy poco navideño yo lo tengo que reconocer. Lo siento.
Pero bueno, eso...
Hay gente que está diciendo feliz año nuevo hasta verano, es decir, que no te preocupes.
Sí. Pero yo también soy como usted, ¿eh? Yo para las fechas señaladas soy un desastre.
A mí se me olvida hasta el aniversario de boda, pues fíjate tú.
A mí también.
Desastre absoluto.
Y me trae algún disgusto, ¿eh?
Bueno, yo ya tengo puesto una alarma en el móvil, que paso sirve el móvil para poner alarma en los cumpleaños el de mi padre y el de mi madre no se me olvidan casi nunca, pero también se me olvidan. Pero tengo una alarma puesta para todo, hasta para el de la suegra, el suegro, esas cosas las tengo para
bien,
saber.
Bien.
El día antes por la noche, para que cuando no me olvide.
Claro.
Óigame, señor, ¿estuvo usted en fin de año en Ferraz o estuvo por aquí?
No, estuve por aquí, en Ferraz, ni en Ferraz, ni en Génova, ni en ningún otro sitio me verá usted haciendo boberías y no, es que no sé cómo calificarlo, porque la verdad es que me asombra muchísimo, ¿no? Toda esta parafernalia de gente, vamos a denominarla, pues no sé, que son gente rara, ¿no? Porque si uno se pone a mirar y a ver esos seres que un fin de año están tan solos, ¿no? Que se dedican a hacer un muñeco, a colgarlo y demás, pues la verdad es que yo no lo logro entender.
Hay que tener pocas cosas que hacer en la vida, de verdad. Tiene que tener una vida muy vacía uno para tener que celebrar el fin de año en la calle con una bolsa comiendo uva y pegándole palos a un muñeco de cartón.
Sí, lo que pasa es que es una cosa. Por cosas similares, yo estoy esperando la presunta justicia española, por cosas similares hay gente en la cárcel imputada, ¿no? Recuerda, ¿no? Y ahora de momento creo que hoy llamaban a un muchachito, ¿no? A ir a declarar a la policía.
Pero al líder de Revuelta, ¿eh? Yo tengo un amigo que se llama Revuelta de apellido y digo, yo cuando dijeron Revuelta, digo, se llamará Revuelta. Además, tu hermano de una Miss España, que además fue elegida Miss España aquí en la Orotava, de Raquel Revuelta.
Cosa que no dice mucho de él, no. Por otra parte, pero bueno.
Y además ha cobrado 20.000 euros por donaciones para entregarlas a no sé dónde. De momento las tiene en su cuenta corriente.
Sí. Es que son cosas curiosas, ¿no? Entonces, claro. Yo confío en que realmente, sobre todo la fiscalía y los jueces que le toque, y sobre todo la policía también, porque a veces se les ve algún rejillo y algún tufo raro, cuando en el ejercicio de sus funciones tendrían que ser totalmente ecuánimes independientes, no digo que todos, pero sí una parte de ese cuerpo, pues no sé, parece que son más condescendientes con una gente que con otra, ¿no? Yo espero que la justicia haga su trabajo.
Siempre, como mínimo. Siempre.
Sí, no, pero como mínimo que igualen a estos individuos con respecto a otros que también yo considero totalmente desacertado, uno y otro, evidentemente, actúe la justicia.
Pues ¿sabes lo que pasa?
No se demuestre el lawfare ese temido y que algunos jueces enseguida se sintieron agredidos, pero que después con sus actos pues lo refrendan.
Que lo que pasa que es que las reformas legislativas en este sentido van en la dirección opuesta. Yo soy de tu opinión. A mí me gustaría que hubiese una legislación clara que condenara a penas importantes a toda la gente que se dedica a este tipo de actuaciones, sea quien sea, sea la imagen del REA, sea la imagen del presidente del gobierno, la del fugado de la justicia, la guillotina de Rajoy. Es decir, debería estar todo el mundo.
O de un jugador de fútbol.
Al jugador de fútbol sí lo han condenado, porque además, como era negro, sí cabe dentro del delito de odio que ahora mismo está tipificado en el Código Penal. Pero al señor presidente del gobierno a lo mejor le van a aplicar la vara de medir que le aplican a su majestad el rey jefe del gobierno, jefe del Estado. Y van a poder quemarle la foto, está del revés, le van a poner... Y todo eso a mí me gustaría que hubiese una justicia, que hubiese unas leyes que condenaran este tipo de actuaciones y que tuviesen repercusión. Y no las tienen. Es decir, a mí yo temo que esto va a pasar sin pena ni gloria. Aquí no va a haber ningún condenado. porque somos buenistas y esto, y vamos en la dirección contraria, Leopoldo. Vamos en la dirección contraria. Ahora está con el tema de la injuria, la corona, el antecedimiento al terrorismo, la próxima reforma del Código Penal que va a caer dentro de poco. Vamos en la dirección contraria. Esto se va a permitir.
Todo lo que genere, yo, desde mi punto de vista, y es una cosa clara, y yo creo que objetivamente todo el mundo estará de acuerdo, todo lo que genere odio y violencia, ojo, no, una cosa es protestar, que ahí totalmente lo defiendo, o sea, la protesta es lícita, evidentemente, si queremos presumir de demócratas, pero lo que incite al odio y la violencia, erradicado completamente.
Pues hay que reformar el Código Penal, Leopoldo, hay que reformarlo porque el que tenemos no nos sirve para condenar este tipo de actos.
No. El Código Penal es una vergüenza en este país, porque hay incluso comportamientos delictivos y sobre todo, yo soy garantista, evidentemente, pero hay cosas y hay comportamientos y hay, yo creo en la reinserción, por supuesto, y demás, pero...
Es el eje del sistema penitenciario español, la reeducación y la reinserción de los delincuentes.
Pero que es lógico, ¿no?
Completamente de acuerdo, como objetivo, como leitmotiv principal, pero también hay que tener en cuenta que hay gente que no son reinsertables, y los propios funcionarios de prisiones te lo dicen. Pero que sea la prioridad en el Código Penal español, o el Código Civil Español y Penal, es decir, la justicia española y las prisiones españolas, el objetivo sea reinsertar a las personas en la sociedad, a mí me parece que ese es el objetivo principal. Pero no se puede mirar para otro lado en todos los sentidos, ¿eh?
Evidentemente, el buenismo nos lleva a después a generar más víctimas.
Como dice un amigo mío, el buenismo lleva a proteger a los malismos.
Sí, exactamente. Entonces, claro, evidentemente urge una reforma del Código Penal español en donde las cosas queden claras y otra cosa, o sea, vamos a ver, y las penas sean de estricto cumplimiento, porque yo lo que no entiendo es que aquí por matar a otra persona, que eso pasa, bueno, hay distintas categorías, evidentemente, un homicidio involuntario, un asesinato, tal, vale, hay diferencias, ¿no? Pero que se cumplan íntegramente, porque quitarle la vida a una persona en España es muy barato, no llegan a 20 años, que entre pitos y flautas se le quedan en menos de 15.
Pero eso sí, sí es un homicidio voluntario y doloso, porque como sea un asesinato involuntario, hay los nombres se me escapan, ¿no? Pero vamos, que si es un accidente de tráfico, incluso en menos de un año está en la calle.
Claro, eso no puede ser, y así pasa lo que pasa, y así tenemos las víctimas de tráfico, que vemos atropellos, imprudencia, que sea... Yo lo que no entiendo bajo ningún concepto es que, por ejemplo, estar drogado o borracho sea eximente,
yo tampoco, nunca lo he entendido.
Claro, tiene que ser un agravante, usted no se puede emborrachar. O sea, se emborracha en su casa encerrado en un cuarto donde no haga daño a nadie, en todo caso, si es violento, pero ojo. Pero que sea un eximente, es que clama al cielo.
Es como si fuera una enajenación mental de alguien que tiene un problema psicológico, un problema psiquiátrico, pues tiene el mismo condicionante eximente que haberse drogado con cocaína. Es que es como flipante, ¿no? Y que nadie diga nada, y que ningún partido político diga que hay que reformarlo.
Sí, el buenismo. El buenismo. Bueno. Y yo quería proponerle un tema, que dos temas en concreto, pero voy a empezar por el más, vamos a decir, yo creo que es grave, evidentemente, pero considero que indica la degradación moral de la sociedad en la que vivimos, que estas cifras, ahora con fin de año, que salieron las ciudades alardeando de la basura que recogían en fin de año, o sea, por la noche de fin de año. O sea,
los servicios de limpieza, no los ciudadanos, es decir, la basura que dejamos en las calles.
Claro, o sea, vamos a ver, algo que sería vergonzoso, ¿vale? Y que denota, pues eso, la falta de respeto hacia los demás, la falta de respeto al mobiliario público, que en definitiva es de todos, ¿vale? Y que los alcalduchos, sacaban ayer una nota de prensa el Ayuntamiento de La Laguna, es la que he visto, ¿no? Alardeando que recogieron no sé cuántos miles de kilos de basura, pues denota la moral y los principios de los que están al frente de esas instituciones, en este caso del Ayuntamiento de La Laguna. O sea, a mí me parece lamentable. Primero, si hay basura, ¿por qué es? es porque no se han puesto los elementos necesarios para que la gente deposite, y estoy siendo muy generoso con el rebaño, para que la gente deposite su basura en los elementos que pongan los ayuntamientos, o es que no han previsto pues la acumulación de gente, de esa misma basura y demás, y evidentemente la gente lo tiene que tirar a la calle, cosa que no justifico bajo ningún concepto, ¿no? Pero que se presuma de estas cosas, la verdad es que es lamentable, patético. Yo rogaría a los alcalduchos, porque generalmente son gente que están todos cortos por el mismo nivel, ¿no? Suelen ser gente que propicia más la fiesta y el tenderete antes que los servicios públicos. Y a lo mejor tienen la ciudad hecha una mierda siempre, y perdonen el calificativo, pero es que es así. No miran las alcantarillas, no revisan los invernales, no recogen la basura como tienen que recogerla y demás. En el día a día, ¿no? Y entonces pues presumen de estas cosas. O sea, es que es lamentable, o sea, es patético, y yo llamaría un poco a que reflexionaran, si es que les llegan las neuronas a eso, porque en algunos casos, como el alcalde de La Laguna, dudo que tenga muchas neuronas. Pero
te cae bien a ti, Luis Geray, pero mira, yo creo que fíjate tú, lo de La Laguna viene más por el tiro de que como hay un nuevo gobierno y hay unos nuevos concejales con áreas, pues a lo mejor tienen que empezar a hacerse publicidad ellos a sí mismos, y como claro, a Fran Hernández, que parece que puede ser un sucesor de Jonathan Domínguez, pues no lo conoce ni la familia cercana, pues dice, bueno, vamos a empezar a poner presencia en redes, y como este fin de año se ha recogido un montón de basura, yo soy el concejal de la basura, pues vamos a poner aquí que yo soy un monstruo porque recojo 21.000 kilos de basura. A mí me da la sensación, verdad, yo cuando leí el tuit que me mandaste ayer, digo, este es que no lo conoce ni el párroco que lo bautizó, y tiene que empezar a hacerse famoso.
Yo primero no entiendo la ganancia que cree Coalición Canaria que le va a rendir el aliarse con el Partido Socialista. Yo no lo logro entender.
Somos mortales, nosotros somos como un de los mortales, don Leopoldo. Aquí no podemos ir a las grandes estrategias políticas. Ellos sabrán.
Bueno, grandes. Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Porque yo...
Te lo simplifico. Que había cuatro en la lista que no tenían dónde colocarlo.
Caramba,
¿tienes alguna duda?
No te voy a decir mi fuente,
pero el que me dijo exactamente estas palabras tiene mucha autoridad en Coalición Canaria para decirla. Cuatro que no tenían dónde colocarlo.
Ya, vale, pues muy mal.
Muy mal
por el partido. Y después,
fíjate, y muy mal por el que me lo dijo también, por decirme.
Sí, bueno, en ese reparto de áreas, a mí no se me ha pasado una cosa, que es que el alcalde de La Laguna, que dicen que tiene gran proyección política, yo es que...
Bueno, si esa nuevo es la secretario insular del PSOE de Tenerife. ¿Apostamos?
Sí. Pues el PSOE de Tenerife va muy mal, ¿eh?
Sí, pero apostamos, sí, yo he puesto 50 euros a que es el próximo secretario insular del PSOE de Tenerife.
Pues, yo no apuesto a favor de este señor nada, evidentemente por moral, evidentemente porque no lo considero ni capacitado, ni ningún valor político. Yo más bien lo escondería, más que otra cosa, siendo responsable del partido. Pero no me quiero quedar con una cosa que parece que ha pasado desapercibida. Y es que el alcalde socialista, presunto socialista, porque este socialista no tiene nada, este podría militar en cualquier partido, ¿no? Pero es que es verdad, es que es un zampabollos político que ha venido a la vida pública a vivir del erario público, porque fuera de la vida pública no tendría ningún futuro. Es que es la realidad. No, es que es la realidad, pero déjeme terminar mi argumento.
Me estoy riendo, o sea, por dentro más que por fuera. Pero bueno, sigue.
Pero se ríe porque está de acuerdo conmigo, ¿entiendes?
Muy de acuerdo.
Vale, bien. ¿Usted se ha dado cuenta que en ese reparto de áreas el alcalde socialista, lo digo con sorna, le da un área de gobierno, de esas áreas de gobierno para contentar, ¿no? También para que no den la lata, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay unos principios, ¿no? Y este señor se los pasa por alto del triunfo, ¿no? Le ha dado un área de gobierno de participación ciudadana al concejal de Vox. Imagínese usted. O sea, el concejal de Vox de La Laguna, que no lo conocen tampoco, ni como me gustó esa comparación, ni el párroco que lo bautizó. O sea, ¿y para qué le da a ese concejal de Vox un área de gobierno como participación ciudadana, que es muy importante?
Porque tiene sueldo. Don Leopoldo, claro, que tiene sueldo.
Para que se calle. Para que no haga oposición.
Pasa que es que el último que le dieron ese sueldo se lo tuvieron que quitar al año porque la lió parde.
Es verdad, es que tienen antecedentes, pero es que me parece...
Pero vamos, que un socialista le dé a un tío de Vox la participación ciudadana porque no se lleve bien con el líder de Podemos y con el líder de Drago, esto es de verdad. ¿Es que la gente que vota en La Laguna no ve estas cosas o nada más que lo vemos los descerebrados que nos dedicamos a ver las cosas desde distintos puntos? Es que es de loco, lo de La Laguna es de loco, y yo me quiero callar.
Pero ojo, que lo acepte el concejal del Partido Popular, del Partido, Dios mío, qué asociación de ideas, pido disculpas, que lo acepte el concejal de Vox, que acepte ese cargo, también denota mucho de la persona, porque evidentemente yo siendo de Vox lo rechazaría.
¿Cuánto le pagan al concejal de Participación Ciudadana?
Pues estoy seguro que unos cuantos miles de euros.
Vale, el que está ahora
seguro que gana más que usted y yo.
Más que tú y yo juntos.
Bueno, pues por eso le digo.
Pero o sea, juntos, ya te lo digo. Es decir, es que y además el líder del PP de La Laguna, es que todo esto es una auténtica vergüenza. De verdad que yo me quiero callar porque es día antes de Reyes y no se debe. Pero lo de La Laguna es para hacer un monográfico.
Totalmente.
Porque es
totalmente.
Que no hay nadie que se salve, es decir, ni el PP, ni Vox, ni PSOE, ni Coalición Canaria. Vamos a decir que Rubén Ascanio es quizás el más íntegro, el comunista.
Pues de momento.
¿Está usted de acuerdo conmigo, verdad?
Sí, radicalmente, radicalmente. Es la sinrazón radical de la lógica política.
Y la gente mirando para otro lado con las fiestitas, Leopoldo, la gente claro, mirando para otro lado.
Pero es que, vamos a ver, el alcalde de La Laguna, el señor Luis Geray, vamos a ver, él sabe que dando circo y no pan, solamente con el circo, ya tienen todo arreglado. Son esos alcalduchos que prefieren una verbena o cualquier fiestuqui a dar los mínimos servicios a la ciudadanía. Es que es así, y la ciudadanía es rebaño, como yo muchas veces digo, y se lo traga y no pasa absolutamente nada. Después da igual que tengan las calles llenas de basura, porque La Laguna es tremendo.
Eso está súper el concejal de basura que va a recogerla. El súper concejal que se pone el mono y el cepillo.
Sí, bueno, ay, y también, no sé quién lleva el área de sanidad, no lo recuerdo ahora, pero también le robaría, porque por ejemplo, yo que soy lagunero y vivo en la extrarradio, vamos a decirlo así, oye, es increíble, y esto muchos ciudadanos de La Laguna que nos estén escuchando lo ratificarán. El problema de las ratas en La Laguna es terrible, también en Santa Cruz.
Las ratas de cuatro patas.
Cuatro patas, evidentemente, sí, porque también las hay de dos. Pero es que caramba, es que es tremendo, o sea, y esto no es esta legislatura, no es de poco para acá. Viene sucediendo desde hace muchísimo tiempo y todo el mundo pasa olímpicamente de todo. No hablemos de el orden público, ojo, y que ahí los policías municipales hacen su trabajo lo que le dejan, pero es que es la ciudad sin ley también. O sea, no hay presencia policial, no se sabe dónde están. Se hacen denuncias, yo he hecho denuncias recientemente, que por cierto, ahora he recordado que tengo que volver a llamar, y no, nadie hace nada, nada. O sea, no se mueve nada. Y si es un problema de los servicios públicos de las empresas concesionarias, evidentemente ahí se ve la falta de gobierno que hay en ese ayuntamiento, que es el caos absoluto. Es que es increíble, nadie mueve nada. O sea, y claro, así estamos, nada. Ahora preparando la cabalgata y ya les digo, el pan y el circo.
Como Dios manda.
Dispuesto. O sea, es que no puede ser, ¿no? Y después que...
Don Leopoldo, que tenemos que irnos recortando.
Rápidamente. Oiga, estoy muy contento con Fernando Clavijo, la verdad. Tengo que reconocerlo. Con respecto al tema de la visita de la ministra de estos asuntos de inmigración y demás, él ha puesto la llaga, ha puesto el dedo en la llaga claramente. ¿Cuál es el problema? Esto no es un problema de Canarias, no es un problema del Estado, es un problema de Europa. Es un problema de Europa. La gente no viene aquí a quedarse en Canarias, a quedarse en los municipios de Canarias. No. Esa gente que huye razonablemente de la miseria, la guerra, la desestabilización política. O sea, vienen porque quieren ir a Europa. Y Europa sigue de perfil con este gravísimo problema que, vamos, acucia a una comunidad como Canarias. El presidente Clavijo ponía un símil, ¿no? O sea, nosotros tenemos más menores inmigrantes que todo Estados Unidos. O sea, ¿cómo es posible eso? Y en una comunidad como la nuestra, en donde hay déficit en todas las áreas. No se puede sostener y es hora de llamar a Europa, desde Canarias, como ha hecho el presidente Clavijo, pero también echo de menos que de la ministra y el presidente del Estado digan, señores, no podemos seguir soportando esto y tienen que poner medios europeos, dinero y medios para hacer frente a esta crisis humanitaria que vivimos en Canarias todos los días desde hace años. Por favor.
Pues me encanta, Leopoldo Pérez, amigo de Fernando Clavijo, y no le cae tan bien Luis Geray Gutiérrez. Y encima la Laguna.
Bueno, mire,
vamos a seguir hablando de este tema la semana que viene, Dios quiera, ver, Dios quiera, sí, pero desde luego yo estoy también contento, ¿no? Con Fernando, y tenemos que irnos, Leopoldo.
No con Fernando, sino con
la ministra que ha venido y parece que se han tomado en serio el acuerdo Coalición Canaria Partido Socialista, parece.
Bien, cuando lo vea me lo creo. ¿Vale?
Yo también.
Le prometo que cuando Luis Geray haga algo decente y no vergonzoso, también lo diré.
Que te traiga muchas cosas a los Reyes, Leopoldo Pérez, querido.
Igual.
Fuerte abrazo.
Gente Radio en
Bueno, pues ahora vamos a hablar de cosas muchísimo más interesantes de las que venimos hablando habitualmente en este programa. Pues ya saben ustedes que aquí la actualidad política nos copa casi todo el tiempo, porque nos gusta, ¿qué le vamos a hacer? Es un vicio, y a algunos de los que están al otro lado del micrófono pues también les gusta estar informados y escuchar distintas opiniones. Haremos un monográfico de la Laguna, porque la Laguna tiene muchas cosas que contar. Pero ahora vamos a dedicarnos a algo muchísimo más productivo y muchísimo más agradable. Se trata de que esta tardecita, el día 3 de enero a las 6 de la tarde, en la Sala Óscar Domínguez, en el convento de San Agustín, en el municipio de Tacuarente, algunos van a tener la posibilidad de escuchar y deleitarse con lo que les va a contar Rodrigo Joaquín del Pino. Va a dar una conferencia que trata un tema que para mí es importante, que es todo lo que sea trascendencia. Y el título de la conferencia es Destino y Trascendencia. Y para hablar de ello, tenemos aquí al protagonista, a don Rodrigo Joaquín del Pino. Muy buenos días.
Muy buenos días, Diego. Encantado.
Bienvenido aquí a los estudios de Gente Radio, al Puerto de la Cruz, que es la primera vez que nos conocemos y espero que no sea la última. Y vamos a conocernos en directo. Cuéntanos cuál es el espíritu de esta conferencia, Destino y Trascendencia.
Estamos haciendo un ciclo de charlas destinado a una comprensión más profunda de lo que es la vida para la gente y hacerlo de una manera didáctica. Generalmente hay mucho conocimiento de este mundo, pero no de, o sea, de lo que sería la vida, pero no de la trascendencia. Y es algo interesante porque cuando nos damos cuenta que en este mundo venimos, pero nos vamos rápido y llamamos vida a la instancia entre el nacimiento y la muerte, cuando en realidad podríamos también llamar vida a lo que sucede entre la muerte y el nacimiento, porque obviamente es mucho más el tiempo. Toda la expectativa de la metafísica es la eternidad del alma. Entonces el viaje del alma tiene que empezar a entrar en la conciencia para que se involucre en la vida. El viaje del alma, no solamente lo que sucede en el drama cósmico con un cuerpo, sino más tener esa conciencia del viaje del alma, que responde a muchas más cosas también, ¿no?
Esto es un tema interesantísimo. A mí me parece quizás la clave del ser humano, la búsqueda del porqué. Estamos aquí porque somos el eslabón de arriba de la cadena alimentaria, porque somos teóricamente los dueños del mundo, los que intentamos poner todo al servicio de nuestros intereses, pero a veces perdemos el sentido de la vida, ¿no? Y desde lo que entiendo yo que trata esta conferencia, de darle un contenido más espiritual, no religioso, sino el por qué estamos aquí, cuál es la función que hace un ser humano y qué interesante es el viaje desde que nacemos hasta que morimos, ¿no?
Sí, sí, eso es, Diego. Si uno reflexiona cuando vamos en bicicleta, andamos en bicicleta, estamos más en equilibrio mientras la mirada está depositada bien a lo lejos. Si mirásemos nuestros pies, nos caemos. Esto significa que la vida necesita perspectiva. Lo que se vende como felicidad es el disfrute inmediato de cualquier cosa. Esa inmediatez, que es enfermiza. Compramos esa felicidad inmediata que puede producir la comida, el logro social, la vida sexual. Lo compramos, pero en realidad, para ser felices, necesitamos perspectiva y felicidad a largo plazo, lo que hace que desarrollemos virtudes, valores y que nos sintamos seres humanos, no animales sofisticados.
Una diferencia importante. La raza del ser humano es muchísimo más compleja. Fíjate, tú estás hablando y a la vez estoy pensando, porque la experiencia vital de cada uno es un mundo, ¿no? Y yo ya tengo una edad, vamos camino de los 60 años, y hay mucho bagaje para atrás. Y cuando hablas de la bicicleta, es verdad que hay que mirar para adelante, porque no se puede estar mirando para atrás, porque si miras para abajo te caes, pero si miras para atrás hay que tener una cierta habilidad para no caerse, ¿no? Pero acabas de dar un tema que a mí me parece muy importante, el egoísmo a corto plazo, ¿no? Es decir, la vida que nos han llevado la sociedad actual a vivir es la vida de la inmediatez. Queremos las cosas, los logros de manera instantánea. Queremos que nos contesten el WhatsApp rápidamente. No podemos soportar que esté en un solo clic, tiene que estar con dos y en azul, si es posible, ¿no? Y mandando la respuesta inmediata. Queremos comprar y que el transportista traiga esto al día siguiente o ir a la tienda y llevarnos lo que queremos. Es verdad que estamos viviendo en un mundo demasiado urgente todo, ¿no?
Sí.
Sí. Eso se puede corregir en el mundo en el que vivimos.
Sí. El hombre tiene que trabajar sobre la mente. La mente, hay un clásico muy antiguo de la India. Yo me crié en India estudiando los Vedas de la India, que dice Bandur Atmanmanas Tasya Yenatma Ivatmana Shita Anatmanas Tushatrutwe Bartitatma Ivashatruvat. Para aquel que ha conquistado la mente, esta es el mejor de los amigos. Pero para aquel que no lo ha hecho, la mente permanecerá como su peor enemigo. Esto es el capítulo 6 del Bhagavad Gita. Entonces, el sistema de yoga original es el equilibrio de la mente. Que es fundamental, porque una mente equilibrada deja los sentidos pacíficos, y que es la esencia de la vida buena, la sencillez, la paciencia, el conocimiento. Sobre el conocimiento es lindo reflexionar un poquito, porque la ignorancia no es falta de conocimiento, sino cultivo de conocimiento erróneo. O sea, para tener ignorancia cultivamos un conocimiento que no tiene nada que ver con la vida. Entonces, parece que no somos ignorantes, pero sí, porque nadie está estudiando el tema de la vida. No lo estamos estudiando, es distracción. La vida del hombre moderno es distracción. Cuando nos toca la muerte, miedo. No sé qué pasa, y un montón de ansiedad. Y debido a esa vida no observada, es que muchos síntomas llamados enfermedad vienen. Hay muchas enfermedades que provienen porque el hombre no le da sentido a su vida, la persona no le da sentido a su vida. Un poquito, el servicio, los gestos humildes, esto se puede ver cuando uno viaja, la diferencia de los lugares y cómo se sienten las personas, cómo están siendo influenciadas. Pero es fundamental entender, y yendo al punto de lo que vamos a hablar esta noche, que para vivir bien, para tener vida, necesitamos la noción, la actitud de la trascendencia. Saber, es como si vamos en un coche o en un bus o en un avión, sabemos que vamos a bajar. Si alguien te dice, no, te vas a quedar a vivir aquí, en el avión, sería catastrófico. Pero como sabemos que vamos a bajar, tenemos esa información, la vida, el sentimiento se aliviana. De la misma manera, la comprensión de que estamos en un tránsito en la vida, que no nos vamos a quedar aquí, es fundamental. Todos creemos que nos vamos a quedar aquí para siempre y estamos en una, en un planeta escuela, en una instancia escuela. Ese tránsito, esa comprensión de que estamos en tránsito, nos alivia.
¿Cabe la bondad en este mundo?
¿La?
La bondad.
Sí, sí, la bondad verdaderamente da resultados. Lo que pasa es que se hace propaganda de que la bondad es aburrida o que ser bueno pasó de moda. Pero el observador, el profeta, el que mira realmente las reacciones de las actividades, se da cuenta que el bien nunca es vencido por el mal.
Eso me gustaría creérmelo. Hay que ir esta tarde a escucharte para que me lleves a la conclusión de que el bien siempre gana. Últimamente tengo la sensación de que el ser humano ha cogido una deriva excesivamente egoísta, ¿no?
Sí.
Y egoísta a corto plazo. Sí. No somos egoístas a largo plazo, somos egoístas a corto plazo.
Sí.
¿Con este tipo de conferencias puedes ayudar a personas a que se den cuenta de que esto es un error?
Sí, exactamente. Mismo me ha tocado acompañar personas que están dejando su cuerpo muchas veces. Y tenemos que entender el valor de la vida, lo sentimos cuando la entregamos. O sea, vive el que sabe morir. Y ese saber morir lo podemos hacer también en una conversación. Hay que saber perder. La pretensión de tener razón o ganar en realidad alude a una muerte psíquica. La persona que pierde en lo superficial gana lo profundo. Pero si querés ganar en lo superficial, en el diálogo, en el dinero, no estás viviendo. Es por eso que la forma de vivir que tenemos produce síntomas, está avisando. La enfermedad, la incomodidad, la insatisfacción avisa de que hay decisiones erróneas. No es que es un problema, te está avisando. Y podemos tomar decisiones mucho mejores si somos más profundos.
Yo me pegaría hablando contigo la porque se me están ocurriendo preguntas, pero estoy llevándote al tema personal, lógicamente.
Está bueno. Sí, sí, Diego, sí.
No, porque es que la vida de una persona es para dar una serie de Netflix de 7 temporadas, ¿no? Si somos capaces de ir reflexionando lo que nos va aconteciendo y la cantidad de oportunidades que la vida te va ofreciendo, ¿no?
Sí.
Pero el día a día los problemas te hacen perder la trascendencia de tu vida propia, ¿no? Tienes que vivir para los demás, tienes que tener algunas responsabilidades primero con tu formación, después con tu familia, con tus hijos, después aparecen tus padres. Y estás siempre viviendo, esperando el reconocimiento de los demás, ¿no? El que yo te doy a ti, para de alguna manera esperando que te devuelvan, ¿no? Y en un continuo equilibrio desequilibrado. Yo entiendo de esto que nos vas a aportar esta tarde, el tomar conciencia de lo que somos como seres humanos, es ser egoístas de alguna manera y pensar en nosotros mismos, ¿no? Es decir, que el darnos a los demás es una manera de vivir muy interesante, que la sociedad nos va poniendo por los años que vamos viviendo, pero que realmente nos perdemos a la hora de pensar qué es lo que yo realmente quiero.
Sí, es una cuestión de norte, de verdadero norte. No es una cuestión de ayudar o no ayudar, porque la persona que está llena, que está satisfecha, lo hace desde su realidad, mientras que la persona que necesita, pero aparenta, lo hace desde su necesidad. El amor o el servicio o acompañar siempre es algo maravilloso, pero realmente uno tiene que estar lleno. El problema es cuando no somos honestos. La conversación honesta, la vida honesta hacia uno mismo es primero, es fundamental. Entonces lo que nos perdemos es en realmente llenarnos como personas. Queremos inmediatamente ser maestros, inmediatamente enseñar, inmediatamente ser algo para alguien. Buscamos la importancia personal, la robamos en vez de ganarla. Y eso hace que sea una vida de apariencia, una vida vacía, que ese acompañamiento no sea tan real, pero sí que necesitamos esa esa vida de acompañar a otros. El ser humano, como ser humano, se siente bien cuando aporta, cuando puede ser una pieza de algo que contribuye a los demás, al bienestar de los demás. Esa es una felicidad de primera clase. Si veo felices a los demás, soy feliz. Esto es la característica de la bondad. No puedo ser feliz si veo a mi gente sufriendo. Esto está bien, pero realmente uno tiene que tener una vida, un buen liderazgo. Realmente se debe conquistar la vida privada para tener éxito en la vida pública. No se puede tener éxito en la vida pública, ya sea en la familia, en la empresa, si uno realmente no es feliz en la vida privada. Primero la vida privada, que es lo que me decía. Entonces, hay hábitos muy lindos de gente sabia, la meditación, el escuchar realmente a los demás, hoy por hoy, alguien que te escuche, la empatía, escuchar a un sobrino, a un nieto, escuchar a tu pareja, mirarlo a los ojos, es un gran regalo que no lo hace todo el mundo. Hay muchas prácticas y hábitos para conquistar la vida privada, que automáticamente te ponen en una situación de venta perfecta en la vida pública.
Bueno, pues como guindita esto está muy bien, como aperitivo para lo que nos vas a ofrecer esta tarde. Pero antes de acabar, ¿de dónde viene Rodrigo Joaquín del Pino? Bueno, ¿quién es este personaje que nos ha estado hablando?
Sí, yo soy de Argentina, nací en Rosario en el año 69.
¿Votas en Argentina?
No. No.
Vale, entonces no te
estoy
lo voy a
lejos,
preguntar.
Estoy lejos. Pero me crié en India, de chiquitito. Me preguntaba muchas cosas y la vida inmediatamente a los 16 años me llevó a estar con personas que cultivaban el conocimiento oriental. Y mi pasión era ser un monje. Así que viví hasta los 33 años como un monje hindú.
¿De religión hinduista?
Sí, de la tradición védica de la India. Cuando uno estudia la teología se da cuenta que hay prácticas en Oriente que no conocemos, que no tienen la característica religiosa o fundamentalista que nosotros vemos en Occidente. En Oriente es un poquito diferente. Me crié en lugares como en Bengal Occidental y cerquita de Nueva Delhi hay aldeas donde se cultiva una espiritualidad muy natural. Hay ashramas. Es una cuestión de entender un poco los textos de la antigua India. El hinduismo apareció hace 300 años, pero la cultura védica original del planeta, de donde nosotros venimos también, porque esta es una cultura indoeuropea. Tenemos como base el sánscrito para los demás idiomas. Hay una historicidad muy interesante que estudiar relacionada con la India, mismo aquí en España, ¿no? Si uno ve a los gitanos, no son de acá.
No. Llegaron después de los Reyes Católicos. Sí, así que no había muchos gitanos en esa época. Sí. Pues, Rodrigo Joaquín, ¿qué te digo? Que esta tarde tendremos el placer de compartir contigo un buen rato a partir de las 6 de la tarde en la Sala Óscar Domínguez, exconvento de San Agustín de Tacoronte. Que muchísimas gracias por permitirnos poder compartir contigo en estos micrófonos esta pinceladita, este aperitivo que le hemos ofrecido a todos nuestros oyentes, que no podemos profundizar más, aunque a mí me encantaría, porque si no, no van a ir a la conferencia. Así que mucha suerte esta tarde.
Gracias.
Muchísimas gracias por compartir esa vivencia, esa parte de tu vida con todos nosotros.
Gracias, Diego. Gracias por tu corazón.
Pues nada, vamos a hacer la primera pausa musical del día de hoy. Ya saben ustedes que esta semana nos acompaña, primera semana del año, un italiano internacional, Eros Ramazzotti. Y además, después de haber hablado con mi querido Rodrigo Joaquín del Pino, ahí la tiene. La cosa más bella.
Comenzamos, yo no lo sé, la historia que no tiene fin, ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida pedí. Contigo
contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría, pues yo trabajo con fantasías. ¿Recuerdas el día que te canté? Fue un súbito escalofrío. Por si no lo sabes, te lo diré. Yo nunca dejé de sentirlo. Contigo hace falta pasión. No debe fallar jamás. También maestría, pues yo trabajo con el corazón. Cantar al amor ya no bastará, es poco para mí. Si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú. Gracias por existir. ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. La historia que toca su fin. ¿Qué es ese misterio que no se fue? Lo llevo aquí dentro de mí. Serán los recuerdos que no, no dejan pasar la edad. Serán las palabras, pues yo sabrás mi trabajo es la voz. Cantar con amor ya no bastará, es poco para mí. Si quiero decirte que nunca habrá por existir.
Bueno, pues ayer se lo anunciábamos y hoy vamos a profundizar un poquito en el tema, puesto que el próximo día 4, mañana día 4, la Rotava va a tener un motivo más para visitarla y visitar todas sus tiendas, porque ya se ha convertido en una tradición, no sé cuántos años, pero son ya muchos los que uno va a comer el maravilloso roscón de Reyes que nos ofrecen en frente del Colegio La Milagrosa. Para hablar de ello tenemos a la responsable máxima, la concejal de comercio del Ayuntamiento de la Rotava, doña Daisy Ramos. Muy buenos días, Daisy.
Muy buenos días.
¿Ya tienes las papilas gustativas preparadas para echarte ese rosconcito mañana?
Pues sí, ya hoy haremos visita a la panadería de Jovita. Se está empezando ya a elaborar lo que es la masa de ese gran roscón en esta, pues en estos últimos 12 años, que en los que siempre
12 años
pues,
ya,
colabora
12
la panadería.
Años. 12 años. La verdad es que me voy haciendo viejo, porque yo recuerdo el primer roscón de Reyes. Conozco a la familia de la panadería Jovita, que ponen allí a todos sus familiares a prepararlo. Oye, el montaje de ese roscón es todo un hito, porque ya las carpas se van extendiendo por la calle. Cualquier día vamos a tener que deparar la Emilio Luque completa.
Pues en este caso, mira, son más de 400 metros de roscón, probablemente llegue tranquilamente a los 500, como bien dices tú, en esa avenida Emilio Luque Moreno, donde pondremos todas esas carpas, y donde el día 4, a partir de las 6:30 de la mañana, empezaremos a hacer todo el montaje, tanto en este caso por los colaboradores y voluntarios de la panadería de Jovita y de la pastelería de la Mano Buena, que son, en este caso, la mano que trabaja detrás de ese gran roscón, y bueno, con la intención de que a las 5 de la tarde, pues ese día 4 de enero, podamos empezar a repartir esas porciones de roscón a todos los visitantes que nos se acerquen a la villa, en este caso, para degustar, pues en este caso, ese gran roscón de crema pastelera.
Este año vais a tener más de un punto de donación, porque lógicamente hay que hacer una cola para entregar un donativo, que te den un ticket, el donativo que va encaminado o destinado a la obra social de la Cruz Roja y de Cáritas, ninguna obra social mejor que esa. ¿Vais a poner más de un punto de venta, de donación, o solamente una casetita para recoger el ticket?
En este caso vamos a hacer una sola entrada para que todo el mundo vaya pasando, como en años anteriores. Uh-huh. Y como bien has dicho, este año es la primera vez que participa en este gran roscón Cáritas. Yo creo que, como bien dices, esto es algo también que tiene que tener esa parte de solidaridad, así que todos aquellos que visitan pues puedan dejar ese donativo o lo que quieran a beneficio, en este caso, de Cruz Roja, que lleva muchísimos años colaborando con la organización de este roscón, y como nueva entrada pues de Cáritas, que también va a estar en la parte de organización, colaborando en conjunto con Cruz Roja para que todo salga bien y, bueno, pues al final que ellos también puedan tener pues esa parte para trabajar con las familias que más lo necesitan.
Aparte de las carpas, estaréis montando también el escenario, porque el año pasado hubo unos espectáculos musicales allí que era casi tan bueno como el roscón.
Exacto, pues tendremos tenemos la actuación de los Vándalos, de la Kimbaola Reed, de una serie de actuaciones que se van a dar durante toda la tarde, animación infantil con personajes Disney, es decir, vamos a tener una tarde bastante completa, no solo el roscón, sino toda la animación que hay en el entorno, pues eso, para que visiten la Orotava, se den un paseo y disfruten de ella, que son las mejores fechas para disfrutar de nuestra villa de la Orotava.
Y tanto que sí, además ya les he contraído el día antes de la cabalgata y preparamos bien el ambiente. ¿Vais en algún momento a plantearos el hacer el récord Guinness del roscón más grande? Porque el de Tenerife soy el más grande con diferencia, pero es que ya va cogiendo unas dimensiones eso que a lo mejor es hasta interesante pensarlo, ¿no?
Pues en algún momento se ha pensado, lo que sí es verdad que hay determinados roscones pues que tienen bastantes metros, pero como bien dices, yo creo que es el roscón con más metros que hay en la isla de Tenerife, y bueno, ojalá podamos llegar a ese récord Guinness en algún año, nos lo planteemos y lo podamos conseguir, pero ya te digo, de momento lo que estamos es trabajando, sobre todo en la parte de la organización, de que salga todo bien, ya no solo es la parte del roscón, sino todo lo que conlleva ese acto, y bueno, vamos a ver cómo se van dando las cosas, pero bueno, este año no vamos a optar a ese título, lógicamente, porque hay algunos que tienen muchísimos metros, pero bueno, vamos a ver cómo se va dando todo y sobre todo, pues, en este previo a la cabalgata, pues, que se pueda generar ese movimiento, como siempre decimos, para el tema de los comercios, para el tema municipio, y bueno, vamos a trabajar en ello, a ver cómo sale todo.
Un interés total, porque el comercio de la Orotava se va a beneficiar de la gran visita, la gran afluencia de público que se va a producir hoy en el municipio de La Orotava. En la Cruz Roja y Cáritas van a recibir los donativos de todos los usuarios que quieran disfrutar de la porción de rosco que le toque, porque se va a acabar, ya les digo yo que se va a acabar. No hagan colas a las 5, pero no vayan muy tarde, porque ya cuando se hace la noche ya va quedando poquito. Así que
en años anteriores, pues así ha sido, así que yo les invito a todos a que se adelanten un poquito en tiempo, visiten La Orotava y a las 5 empiecen a hacer cola, porque como bien dice, otros años ya a las 8, pues ya prácticamente está finalizado.
Ya no quedaba. Oye, ¿y la cola más grande, la cola para comprar o para dar el donativo que para recoger el rosquito? Y por cierto, Daisy, una cosa que tengo yo la duda, igual es una idea que te doy, porque a lo mejor la tenéis ya, pero a lo mejor no. Fila cero hay en otros conciertos, en otras actividades. ¿Habrá a lo mejor gente que quiera donar o algo la obra social de Cruz Roja y Caritas a través del roscón y que no quieran o no puedan comerlo porque sean diabéticos? ¿Existe la posibilidad de la fila cero en alguna portada?
En este caso son ideas que nos han estado surgiendo como de cara a próximos años sí que lo vamos a tener en cuenta, porque son cuestiones que van saliendo nuevas y que hay que irlas adaptando.
Y además venta anticipada de entrada. Vaya usted a pillar el trocito de rosco a la página web antes, preventa.
Bueno, esperemos, yo creo que igualmente se hace ameno el estar allí, el hablar con la gente, el hacer compañía, el hacer convivencia y sobre todo al final se pasa rapidito y se pasa bien.
Es un día estupendo y además dinamiza muchísimo el comercio de la Orotava, que ya de por sí este año está teniendo una buena temporada, ¿no? Está viendo una buena actividad, ¿no?
Sí, en este caso lo comentábamos, cada vez ya se va generando cada vez más movimiento. Sí que es verdad que en un inicio pues la gente se ha aguantado un poquito más, pero bueno, en las últimas semanas pues se ha empezado a reactivar todo lo que es esas compras, ya sea para estas fechas, para los regalos, ya sea para búsqueda de realmente determinadas ofertas, de determinados elementos, y yo creo que ya se está viendo bastante movimiento, las empresas están bastante contentas con lo que se está generando, así que vamos a ver cómo se hace este cierre de campaña, este cierre de fiestas, y ojalá sea bueno para todos, que pues esa es la intención con la que trabajamos desde la Día de Comercio.
El próximo día 4, mañana día 4, un día estupendo para cerrar las cartas de los Reyes Magos y dar instrucciones a los pajes de por dónde sí y por dónde no, y además aprovechar de degustar este estupendo roscón de Reyes. Y además, si fuera poco, colaborar en la obra social de la Cruz Roja y de Cáritas para familias más necesitadas del municipio de Villero. Daisy, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Gente Radio y que lo pases bien hoy y sobre todo mañana. Igual nos vemos y me dejas un trocito guardado.
Muy buenas tardes, invitados quedan todos los oyentes, y lógicamente quedas invitado a visitar nuestra Villa de la Hortava, que aquí pues recibimos a todo el mundo con los brazos abiertos.
Y es un placer pasar por ahí, por ese pueblo. Daisy, un besito grande, hasta mañana.
Venga, muy buen día, hasta luego. Gente Radio, en Navidad.
Bueno, pues ya son las 9:15 aquí en el puerto de La Cruz y 10:15 en el resto del territorio nacional que no esté en las Islas Canarias. Muy buenos días, señor Cañadillas, don Rafael.
Muy buenos días.
¿Ya se ha reincorporado usted aquí a la vida canaria?
Bueno, me he reincorporado, no, he estado siempre en la vida canaria, pero sigo aquí dándole caña al asunto.
Ha estado por la península, pero no te ha traído ni el frío ni la gripe, ¿no?
Nada, nada. No hace me bien, nada. Hace bien. He venido...
Estamos sufriendo una baja.
Han sido muy pocos días, de todas formas, ha sido 3 días nada más.
El equipo de colaboradores que han ido a la aventura de la Navidad peninsular se está viendo muchas bajas.
Sí, hay mucha gripe A y la nueva versión esta del COVID que también está pegando fuerte. O sea, hay mucha
los pone malitos, no los pone en la UCI, pero sí, las hace pasar unos días
agradables. Sí.
Bueno, pues ya se acabaron la Nochebuena y la Navidad y el fin de año y el traje de la Pedroche. Ahora ya viene...
Vienen los Reyes Magos. ¿Eh?
De Oriente.
Los Reyes Magos y los últimos coletazos de consumo que tenemos que dar y parece que no, pero siguen imponiendo su dinámica.
¿Y de qué manera? Ayer fue mi señora esposa a intentar buscar unos regalitos y se vino, dice,
sin
que hay más cola para entrar y para salir y más cola para pagar que otra cosa, dice, es horrible. No sé si falta personal que la tire Corbalán, pero las colas para pagar son tremendas.
Sí, pero además que eso, que se concentra en pocos días y que, bueno, hace que la gente... Un poco lo que quería hablar de hoy era de eso, ¿no? Del consumismo y haciendo alusión, por supuesto, a los Reyes Magos, ¿no? Que son personajes de, según parece, el Evangelio de San Mateo, pero que no eran ni magos, ni eran tres,
ni eran reyes.
Ni eran reyes. O sea que en realidad dice que está basado en que unos magos, que eran astrólogos realmente, llegaron a Oriente, ¿no? Y que Herodes el Grande, en esa época era el rey de Judea, y que los llamó a interrogar, y que si encontraban al niño o a ese ser que estaban buscando, pues que se lo anunciaron. Entonces un ángel les dijo que no fueran, porque lo que quería era acabar con su vida, ¿no? Y luego ahí en la iglesia del siglo III, también una alusión del papa que entonces estaba llevando la iglesia, donde habla de los tres reyes magos en el Salmo 72 del Antiguo Testamento, ¿no? Y bueno, pues parece que a partir de ahí es donde aparecen los tres reyes magos como tal, basado un poquito en la Santísima Trinidad. Y luego a partir de la Edad Media es cuando ya le ponen en Italia nombre a los tres reyes magos de Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero vamos, que todo esto
¿Sabes por qué el último era negro?
Porque...
Porque en la época de la integración y de la igualdad, ¿no? De la cuota y eso, y los tres hombres, eso. Uno negro y los tres hombres. Y, pues, ahí.
Sí, ahí.
La Edad Media en Italia no había
no había, de igualdad. No había todavía.
Pero sí había inmigración.
Eso sí.
Bueno, pues ya sabemos de dónde vienen los reyes. Lo que está claro es que los reyes nos obligan a hacer algunos gastos extraordinarios post-navideños de primero de año, que después nos lleva a la cuesta de enero.
Sí, y sobre todo hay mucha gente que piensa que lo que compra en Reyes Magos luego lo puede cambiar en enero, y eso realmente no es así. Todo depende de la política comercial que tengan los establecimientos. Muchos de ellos no aceptan esos cambios, sino con vales y con otra, bueno.
Sí, no devuelven el dinero, sino que sigue usted comprando en la misma tienda por el importe que se ha gastado el Rey Mago.
Efectivamente. Entonces siempre hay que pedir lo que son las políticas de devolución, o sea, enterarse antes de
Con la
comprar.
Kylie en las tiendas, ¿cómo va a preguntar? Y cómpreme que me voy. ¿Te gusta la política?
Sí, pero que hay que enterarse, ¿no? De todo eso, porque al final, si no, pues te vas con problemas. Siempre hay que pedir ticket y factura, que mucha gente también por las carreras pues no los pide, ¿no? Porque muchas veces pueden venir los productos con defectos de fábrica, no tienen, digamos, la garantía legal de eso de los 3 años, si es un servicio, si es un. Y entonces, bueno, pues estas son, digamos, dinámicas que al final. Rompe un poco con la alegría esa que nos debe acompañar en estas fiestas, que responde un poco a esa búsqueda de la felicidad y la generación un poco de una relación con la familia que puede tener, bueno, pues una trascendencia en la celebración, ¿no? Porque depende también del regalo que haga, así. Sí,
Los días de reyes a veces
efectivamente.
son un poquito complicados. No hace gracia lo que nos regalan, ¿no? No, pero
Efectivamente.
hay una cosa que sí a mí me gustaría resaltar, y es que el tema de las devoluciones y los cambios es curioso. Todas las compras por internet están obligadas a devolver en 14 días desde que se entregan, ¿no? Existe una legislación independientemente de dónde compre. Pero en las tiendas físicas no es así. Y haces bien en decirlo, que las políticas de devolución y cambio es importante tenerlas claras.
Efectivamente, o por lo menos que la.
En algunos sitios te ponen los carteles, ¿no? Devolvemos dinero
Y
tal, pero tenerlo claro.
O incluso no solamente en torno al dinero, sino en torno al producto. Deberían de tener esa información puesta en los escaparates para que todo eso no llevara errores y además quedaran, digamos, bastante patentes a la hora de que una persona haga una compra, ¿no?
Aquí se pueden regalar por rey o pedirle a la carta de los Reyes Magos un vale por. Vale por un viaje a las Maldivas, vale por una cena en no sé dónde, o incluso el tradicional sobrecito con el billetito.
Sí, ahora
que
vamos
después compra cada uno lo que quiere donde quiere, ¿no? Eso se
vamos a hablar
agradece
de eso,
mucho.
vamos a hablar de eso. Mira, hay un estudio de Deloitte que hizo en la Navidad del 2022, o sea, no.
Hace nada.
Exactamente, las navidades anteriores, ¿no? Y sobre todo hablando de los hábitos de compra, los canales de compra, cómo ha evolucionado también el consumidor post-COVID, ¿vale? Y luego, bueno, pues hablando un poquito de cómo se ha establecido una cierta conciencia también en cuanto al cambio climático a la hora de comprar y a comprar productos cercanos a la tierra, productos artesanales y productos que, en definitiva, no solamente crean un confort de cara a la compra.
Que no tenga huella de carbono, vaya.
Exactamente, sino que también crea un son productos sostenibles y que hace que la gente también sea más consciente y sea más solidaria en el momento de realizar esa compra, ¿no? Entonces, fíjate que un 60% lo encuestado estima mantener. Y a mantener su situación financiera después del COVID, ¿no? Pero ya este año, en el 2023, ya parece que esa tendencia ha cambiado. Es decir, después del COVID hubo ahí un gran embolsamiento económico porque la gente no gastaba. Y luego, después del COVID, pues con la inflación, eso se ha desinflado. Entonces, ahora, pues ya este año se ha absorbido prácticamente el 50% del ahorro que había como consecuencia de la pandemia y eso, del ahorro acumulado, ¿no? Entonces, a principios del 2022 quedaban unos 140 mil millones de euros de ahorro embalsado, y ya ahora pues las cifras no llegan a los 60.000, ¿no? Con lo cual, digamos que ha habido una
transformación de ese dinero en movimiento económico.
Sí, compra, no, pero también consumo. Porque como ha subido todo, la gente ha gastado más y evidentemente no hay tanta economía para poder gastar, ¿no? Normal, pero todavía ya en los datos del 2022 reflejan que la gente se sentía cómoda con la deuda que tenía. Es decir, que no se veía demasiada asfixiada, ¿no? Y el 69% pensaba con confianza afrontar los pagos que les quedaban. Y la previsión a nivel de ingresos o gastos, pues prácticamente lo veían igual o mejor incluso que el 67% que el año anterior. Esta tendencia parece que ha cambiado, ¿no? Y que ya en este año se ha hecho más discrecional y está bajando esos ratios, ¿no? Pero, por ejemplo, este año la alimentación ha subido muchísimo y el gasto en alimentación ha subido muchísimo. También ha subido el gasto en vestuario y en cubrir lo que son las necesidades básicas, ¿no? Ya ahora la gente lo que afirma es tener más conciencia en la importancia de combatir lo que es el cambio climático, que ya parece que no tenemos invierno. O sea, estamos hoy a 3 de enero y aquí estamos como en el verano.
Y en Valencia 20 y pico grados, gente en la playa.
Exactamente, entonces parece que va a desaparecer el invierno. O sea, ya en otras fechas, yo recuerdo otros años que no es que lleváramos abrigo aquí en el puerto de la Cruz, pero sí que tenías que llevar un poquito de guarda para no coger frío, ¿no? Ya te he dicho, el 48% de la gente ha comprado productos sostenibles y cada vez la categoría esa de sostenibilidad y producto de proximidad está ganando confianza en la gente y se incorpora a lo que son los productos cotidianos que van adquiriendo, ¿no? La gente está bajando también del teletrabajo. En el año 2022 trabajaban entre uno o dos días el 34% de la población, y eso ya digamos desde casa, ¿no? Y eso ya está bajando casi al 30%, con lo cual, digamos, esa tendencia que hubo después del COVID con el tema del teletrabajo, pues parece que también ha cambiado. Y en cuanto a las compras navideñas, pues ahora se distribuyen entre el Black Friday, el Cyber Monday, que empieza en noviembre, los primeros días de diciembre. Se gasta el 16% del presupuesto que tienen los consumidores. Desde el día 15 al día 25, el 20%, es decir, los mayores días de compra son en esa fecha.
Previas Nochebuena.
Es decir, y eso habla de un tipo de consumo diferente, en el sentido de que ya no son los Reyes Magos los que marcan la pauta en cuanto al...
A los regalos, no
a los regalos,
sino a los regalos.
Sino que Papá Noel parece que se está imponiendo. Y entonces, y es lógico, ¿no? Porque...
Me hubiera cogido a mí para jugar con los juguetes tantos días, porque era siempre mejor que te regalaran algo para Papá Noel, pero en mi casa imposible. Los Reyes Magos venían el día 6 y al colegio el día 8.
Claro, entonces, pero
y
eso,
el 24, fíjate, la gente jugando con los escalestris.
Exactamente, con la practicidad eso está cambiando. Y entonces, bueno, pues se regalan juguetes que puedan ser utilizados a lo largo de todas las vacaciones de estivales de Navidad. Y Ya te he dicho, el máximo consumo se da, el 20% se da en esos días de diciembre, del 15 al 25. Y ya luego el segundo tramo es del 26 al 31 y el último del 1 al 6. Luego ya para la rebaja se llega el 9% del gasto, ¿vale?
Que este año nos han puesto las rebajas desde ayer.
Sí ya están puestas. No.
Yo creo que ayer había más gente de rebaja que de compra de Reyes.
Bueno, pues por hogar el gasto estimado son de 634 euros, ¿vale? Y prácticamente se ha mantenido o se piensa que se va a mantener, incluso puede subir un poquito en este año. Lo que del presupuesto de Navidades en regalos se va de entre el 38 y el 42%, comida y bebida entre el 26 y el 25, viaje entre el 9 y el 19 y ocio y restauración entre el 22 y el 17. O sea que realmente todavía sigue siendo importante los regalos. El peso
paquete más grande,
efectivamente. Y dentro de las comunidades autónomas que más gastan, tenemos que los que más gastan son los catalanes.
¿Y eso que son agarrados?
¿O no? Por lo menos en esta fecha parece que no. Y en segundo término, pues está la Comunidad Valenciana, Andalucía y Canarias, pues está en la media nacional del gasto, que está en cuanto al presupuesto está por debajo porque también la renta per cápita aquí es inferior, ¿no? Lo significativo de todo esto, la palanca de decisión de compra a la hora de comprar los regalos, lo primero es el precio, o sea, es por lo que se inclina la mayoría de la gente a la hora de elegir un producto u otro. En segundo término están las promociones y los descuentos que hay, por eso es tan importante el tema de la rebaja, que muchas veces no son rebajas, sino que son los precios.
Rebaja del inflado que te han dado antes.
Efectivamente.
Como el Black Friday.
También la funcionalidad, la necesidad, la marca, la sostenibilidad y el compromiso social está en quinta posición. Y luego, bueno, pues ya vienen otras cosas como la rapidez de entrega, la experiencia en la tienda, que sea moda o tendencia, el servicio, los programas de fidelización y lo que es el hecho de hacer una compra local, ¿no? Pues ya te digo, está ganando porcentaje lo que es la sostenibilidad. Y dentro de los regalos más deseados, pues sigue estando en primer lugar la ropa y el calzado. Luego el dinero, los dispositivos electrónicos, los viajes y ocios y la cosmética y perfumería.
Calzoncillos, final, calcetines y pañuelos, ¿no?
Sí, bueno, eso toca ropa y calzado.
Toca todos los años, ¿eh? Calzoncillo.
Bueno, eso era mi madre siempre.
Calzoncillo, pañuelo.
Mi madre siempre, los regalos de Navidad se precedían siempre de unas buenas calcetines y de un.
Los pañuelos buen ya no los usan ni Dios, ¿eh? Los pañuelos estos de tela ya no los usan ni Dios.
¿Vale? Eso es que
desapareció total.
Los cleaners...
Pero los cleaners los puede llevar en el bolsillo. Cuando se cae un niño y tiene que poner un pañuelito húmedo y tal.
Sí, pero eso ya es poco probable.
Yo ya no tengo ni uno. Yo tenía siempre una cajetita de pañuelo con la inicial bordada.
De wash, ¿no?
Wash, o sea, pañuelo en wash.
Sí.
Rancio, que da miedo. Pero sí, eso sí, se echa de menos. El pañuelito en el bolsillo blanco ahí va. Para cuando se caían los niños en la... Parece que ya los niños no se caen de los árboles, ni se caen en las plazas, ni se raspan las piernas.
Bueno, yo creo que todavía hay alguno que otro que sí, ¿eh? Lo que pasa que ya menos, ¿eh? Es decir, ahora no se vive tanto en la calle como antes, sino que se vive más en los hogares y parece que si un niño se hace una herida, se rompe el mundo, ¿no?
La moneda de 10 duros con el pañuelo blanco puesto en la cabeza, ni pocas veces.
O sea que nosotros posiblemente hemos sido una generación de eso duro, estaba en el día a día, ¿no? Y luego ahí, ya te he dicho, dentro de los niños y jóvenes lo que prefieren son juguetes y hobby, ropa y calzado y en tercer lugar lo que es el dinero. Eso todavía no ha cambiado, el dinero sigue siendo muy, muy importante. ¿Y dónde compramos los regalos? Pues fundamentalmente sigue ganando la compra en establecimientos. Pero ya el comercio electrónico se está haciendo su lugar, ya está llegando a cuotas del 17%. 17-18%, o sea que, y más...
Y la salvedad de que el comercio electrónico no tiene por qué ser las plataformas de compra que todo el mundo conocemos, ¿no?
Puede
la
ser Amazon, cualquier...
cualquier tienda de cualquier sitio te puede vender a través de internet, incluso por muchísimas tiendas locales.
Hay muchos supermercados, hipermercados que ya venden de forma electrónica y son muy fáciles, es decir, realmente tú haces la compra en la website del supermercado, del hipermercado, y puedes ir a recoger el producto, pero ya la oferta esa a lo mejor no la tienen en presencial, o sea que en ese sentido es interesante. Y bueno, sigue siendo lo relacionado con el bienestar, la ropa, el calzado, la cosmética y perfume es lo que más se vende, y bueno, pues juguetes, hobby. Los supermercados, fíjate, tienen el 65% de la compra offline, los hipermercados el 33% y el mercado tradicional el 26% de esa compra offline, ¿no? Los métodos de pago más utilizados son efectivos, que eso sí es una cosa
curioso, ¿no?,
que todavía sigue prevaleciendo. Estamos en este estudio en concreto, ¿no? El 48% lo han comprado en efectivo, el 45% con tarjeta y el 36% con tarjeta de crédito. Y luego otros medios de pago como PayPal, Bizum o Wallet, pues ya se llevan unos porcentajes bastante menores, ¿no? El gasto de Navidad está claro que resiste, siguen siendo tendencia la ropa, los perfumes y los libros. Y bueno, pues la verdad que prácticamente en ese sentido esta tradición ya, que es la de regalarse en Navidad, pues no ha cambiado mucho, ¿no? Y eso, bueno, yo creo que es positivo desde distintos puntos de vista, pero también hay que avisar a la gente de que ahora tiene que tener una serie de cuidados con todas las compras que hace, porque hay que tener un consumo responsable e intentar las compras que se hagan también de una forma inteligente, ¿no? Entonces, yo daría una serie de recomendaciones como buscar la oferta. A veces la segunda mano en ese sentido es muy útil, ya incluso parece que todo lo vintage está muy de moda, ¿no? No utilicen créditos, que la gente muchas veces...
Se... pide crédito para hacer regalo, que eso es de locos.
Exactamente. Entonces, bueno, pues ahí luego lo lamenta a partir del momento en que está el regalo entregado, ¿no? Entonces, es muy importante el que las compras sean utilidades, ¿no? Si conoces a una persona que va a viajar, pues es muy interesante un cheque regalo. Si va a necesitar ropa, comprarle ropa. Si a una persona que hace deporte, pues artículos deportivos.
No sabes qué es lo que quiere, un sobrito con dinero.
Efectivamente. Y si a alguien le gusta comer, pues un vale de restaurante. Exacto. O una escapada gastronómica, ¿no? Y si a una persona que bebe cerveza, pues una jarra enfriadora de cerveza. Es decir, regalo.
Ya hiciste la carta útil a los Reyes Magos. Ya, si alguien tenía alguna duda.
Se nota, ¿no? Pues fíjate, y ahora ya hablando un poquito de la anécdota y para terminar, fíjate que la reina, tú sabes que los ingleses son los únicos europeos que regalan más que los españoles.
Ah, no lo sabía.
Sí, dentro de todo.
Nosotros somos más desprendidos y lo único que nos ganan.
Son los ingleses. De hecho, la reina Isabel II, normalmente para todos los que son sus empleados, reserva unos 35.000 euros al año para regalarle. Pero lo que sí es curioso es que tiene que ser en las tiendas de
la pala.
Sí, efectivamente. Son regalos personalizados en las tiendas del propio palacio, ¿no? Donde tienen que ir a recogerlos, ¿no?
Es lista, bueno, era lista.
Bueno.
Pues tiene, el heredero tiene una pinta de agarrado que no puede con ella.
Y luego, siempre
una
lo
más.
Que... algunos regalos así un poco estrambóticos, ¿no? Dice que mi novio me ha regalado una bufanda que ya me había regalado. Cuidado con eso. con regalar cosas que ya se han regalado o incluso no recordar los regalos que ha hecho con años anteriores, que al final puede meter la pata seriamente. Y luego hay mucha gente también que regala cosas que dice, bueno, mejor que no las regale, ¿no? Una calculadora de Hacienda en el año 2010 de esta que hacía la conversión en
euros pesetas.
Oye, eso...
La tenía en la cabeza y no sabía qué hacer con ella.
Por favor, no lo regales. Y o un llavero usado, ¿no? O un poncho peruano en Bermuda. Esas cosas, pues... Oye, hay que tener un poquito de cuidado, ¿no?
Un pendrive con datos.
Luego existen cosas muy inútiles, como por ejemplo un reloj de arena que dura solo 5 segundos. Pues no, eso tampoco, ¿no?
Eso es para jugar al escatergol.
O un libro de instrucciones para usar una piedra. Pues no, tampoco, no creo que sea muy útil, ¿no? Tampoco una botella de agua de Chernobyl o cosas así, ¿no? Cosas que sea, efectivamente.
Carbón, quien si no sabe qué comprar, compra carbón.
Y luego hay regalos que son los más caros del mundo. Por ejemplo, el reloj del Grandmaster de Peck Philip, que vale 2.300.000 euros.
Para regalárselo a la novia.
Eso sí. Un perfume número uno de Clip Christian vale 197.000 euros.
Está bien.
Y un baúl para puro emperador de Imperial y Genève que vale 921.000 euros. Ese no es el más regalo, el más caro. El más caro es unos altavoces Driver Stone Premium que vale 4.600.000 euros. Madre mía, esto ya para el que quiera estar generoso, pues ahí tiene unos cuantos ejemplos y donde se puede quedar tranquilo, ¿no?
Hay gente muy rica que no sabe hacer con el dinero.
Pues sí.
Pues Rafa, la semana que viene ya veremos lo que nos han traído los Reyes, que seguro que carbón traen y alguna cosita más.
Venga, pues que haya
salud.
Mucha
salud, que nos traigan mucha salud.
Salud, alegría y amor.
...9:44 aquí en Canarias, 10:44 en el resto del territorio nacional. Le damos la bienvenida a la primera tertulia de los miércoles del año 2024. Don Chano Echeve, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Has venido el primero.
Sí, he venido el primero. Yo suelo ser bastante madrugador, aunque no lo parezca. Lo que pasa es que suelo...
Tienes muchos líos.
No, claro, tengo muchos líos que resolver y me gusta desayunar tranquilo.
Pero así cuando llegas el primero a parques es el mejor. Te das cuenta que has cogido el mejor
aparcamiento. No, hoy no ha habido ningún problema, es verdad.
Doña Giovanna Lenti, la última hoy.
Hoy sí, que yo solitamente soy la primera.
Normalmente sí, hoy
soy la última.
El nuevo año ha traído nuevas costumbres.
Sí, bueno. A ver, tenemos meses para poner la cosa en orden.
Don Javier Escudero, buenos días.
Muy buenos días.
Ahora te cuento.
¿Qué pasó?
No, ahora te pregunto. Que te estoy esperando la bajadita. Y hoy se nos ha incorporado Rafael Cañedilla, que ya lo hemos saludado. Buenos días, Rafael.
Hola, muy buenos días.
Y mandarle un recuerdito a Jorge, que está por Pachuchillo, se ha quedado con su virus. Que es de la parte que está que ha ido a la península y se ha traído la gripe para acá. Bueno, pues yo quiero empezar por que el amigo Javier nos diga lo bien que se han portado los jóvenes de Revuelta, dándole palos al señor Sánchez, que yo he dicho esta mañana que la única manera de identificarlo era por la nariz, porque no se parecía nada a Pedro Sánchez, pero como tiene una nariz de pirocho, entiendo que era... ¿Te ha gustado de esa actuación de la juventud desde el box?
Ah, creía que me ibas a preguntar por la
no, te he preguntado por eso, Javier.
Por la actuación del gobierno. Antes has hecho, ¿no?
Pues también hablamos de eso, pero ¿qué te parece la actuación de los que promocionaron ese acto, que cobraron dinerito por ir para allá?
A mí no me gusta esas cosas, ¿no? Ni por una parte ni por la otra, claro. Pero el hacer el escándalo que han preparado con este tema y olvidarse de otras cosas que pasaron.
No, pero estamos hablando de Pedro Sánchez.
No, pero es que tiene relación. Pero es que tiene relación. Es decir, cuando cuelgan a Rajoy, no pasa nada. Ah, bueno, al muñeco.
Sí pasa, sí pasa, sí pasa.
¿Cómo que pasa? Cuando quema la fotografía del rey, cuando tiran la escultura representativa del rey, la tiran al suelo con un collarín, ¿no? Con todas esas cosas, ahí no pasa nada. Hay libertad de expresión. Y resulta que se le ocurre en una ocasión, que está mal, que yo no estoy de acuerdo con eso, de hacer un muñeco, ¿no? Y darle un par de palos, ya parece que... al muñeco, claro. Pero...
un par de palos, dice.
Resulta que parece que...
es un cachondo. Que
parece que el mundo se acaba, ¿no? Parece que eso ha sido el crimen más grande de la historia.
Resumiendo, es que a mí esto de la gente de la derecha que dice que sí condenan, pero cuando le ponen el pero ya me empiezan a poner... Está mal lo que han hecho el fin de año, ¿no?
No todo. No, el fin de año no. O sea, la libertad de expresión...
¿Esa es la libertad de expresión que queremos?
¿Te posibilita manifestarte, sí o no?
Sí, sí, sí.
¿De algo que estás en contra, sí o no? ¿Sí?
Sí, sí, sí.
Pues ya está, esa manifestación está bien. Lo que estuvo mal fue el apaleamiento del muñeco. Pues ya está. Que tampoco se parece a Pedro Sánchez, yo no sé.
La tiene una nariz grande, debe ser que es Pinocho. Don Rafael.
Yo pienso que todos estos actos son completamente reprobables. Es decir, ni ningún apaleamiento, ni ninguna quema de bandera, ni tirar ningún tipo de monumento, nada. O sea, todo esto es reprobable y todo esto pasa ya de lo que es la libertad de expresión a la ofensa. Y cuando se cruza esa barrera, creo que es negativo para la convivencia y es negativo para llegar a posibles entendimientos futuros. Entonces, bueno, pues hay que ser tajante en este sentido y cortar tanto en un sentido como en otro.
Doña Giovanna.
Yo no comparto la vuestra idea.
Vale, vale.
Yo creo que estuvo
divertido.
Estuvo bien. Ahora lo motivo, a ver.
Ahora entiendo por qué Charo dice, no me toque.
No. Sé que te toque. No, pero a ver.
Sabía que venía con las pilas recargadas. De fascismo, digo.
Que
por favor,
que tiene una explicación. Intentaré darla, vamos a ver.
A ver.
Yo creo que la nuestra cultura, la cultura de la comedia, dell'arte, de poner en ridículo cada exponente político, y que hasta ahora hemos vivido...
Mira como un cachito de dulcito de esto para masticar, sí, lo que
vale,
está diciendo.
hemos vivido con esa actitud brillantemente años. La crispación è ora, perché? Perché io credo che si sta confondendo la simbologia. Coger un personaggio politico e reírse sopra él tiene que ser suavizzato, non è algo per lo che, come dice Patxi López, tiene que caer el peso della giustizia e della ley. No, dobbiamo vivere tranquillamente. Quando si pone en ridículo la simbología institucional, o sea, una quema de bandera.
Me vas a perdonar. Dime. ¿Tú crees que el acto del 31 era para ridiculizar a Pedro Sánchez o para enaltecer la violencia?
No, yo creo que era para ridiculizar. Vamos a ver, es una fiesta,
vale.
Es una piñata.
Es que tengo la sensación de que
la piñata
alimentaba la violencia contra una persona.
Eso no va,
el fin de año,
no va, es un acto
que
no
va pegando.
Una piñata.
Es una piñata. ¿Qué le va a hacer la piñata?
Los niños no golpean la piñata.
Es una piñata, rompe la piñata, ridiculiza así esa voluntad que evidentemente no puede realizarse de otra manera y no tiene que realizarse de otra manera. Yo creo que ninguno ha creído en aquel momento de tener Pedro Sánchez en vivo, en presencia, haciendo ese acto. Por eso yo digo, suavizamos todo, porque no razona así el pueblo. Y el pueblo español no razona así. Yo tengo más miedo y veo más peligro en una quema de una bandera, porque la quema de la bandera es una simbología institucional que no es relacionada a ninguna persona.
Bueno, pues
eso es lo que yo creo.
Queda tu opinión, ahora te lo digo de serio. Bueno. Yo creo que en fin de año hay muchas cosas que hacer que darle palo a un muñeco de una persona.
No era una persona, es una piñata.
Una piñata.
Bueno. Vamos a razonar
en un
bien sobre la cosa.
Los niños lo pegan a una piñata.
Usted tiene la murga. En pocas semanas
empieza la murga. El problema de todo esto es lo que ahora se critica, ¿no? Es el relativismo moral. Es decir, cuando afecta a los otros, es un muñeco, ¿no? Estamos en fiestas. Acudir como ha acudido Giovanna, al argumento de que la comedia del arte satiriza, no insulta. Esa primera cuestión. Satiriza, no insulta. Y esto es, esto es un insulto continuo, no, que tiene su culminación en la noche de fin de año con la manifestación de estos chicos malos de Vox, que se llaman, ¿cómo es?
Revuelta.
Revuelta, sí. Revuelta, que es donde se apoya Vox para hacer todas las barbaridades que está haciendo. Y luego sus voceros las explican en los medios de comunicación como algo... Bueno, esto es un juego de niños. Así empezó la noche de los cristales rotos también, con juegos de niños de este tipo, y acabó como acabó. Yo creo que estas cosas hay que condenarlas de forma taxativa. Porque... yo recuerdo efectivamente cuando los escraches a Sáenz de Santa María y toda esa historia, yo nunca estuve de acuerdo con ese tipo de actitudes y las condené en esta misma emisora y las condeno ahora exactamente igual. Yo creo que con eso no hay que ceder hay que ceder el mínimo espacio, porque estas conductas nos llevan hacia actitudes de violencia, hacia actitudes de odio y hacia actitudes de intolerancia del otro porque simplemente tenga unas ideas políticas distintas a las mías.
Yo estoy más por entenderlo.
Entonces, déjame terminar.
Ahora damos una segunda vuelta.
Acorta.
Acorta. Vamos a poner un reloj cuando tú hables.
Venga. Estamos en segunda vuelta ahora. Que además yo quiero
En fin, lo que quería decir es eso. Me ha cortado el
la corolario.
Posición. Cosa que hacéis vosotros.
No.
Ya estamos. Oye, escúcheme una cosa. Yo creo que estamos todos de acuerdo, incluso Giovanna, para que ha puesto ahí el punto de la sátira y de la ridiculización y tal. Pero yo creo que estamos todos de acuerdo que esos comportamientos no son para no criticarlos claramente. Y las formaciones políticas siempre ponen un pero.
Es que esto ya no es una cuestión de libertad de expresión. Esto ha sobrepasado ya
un límite. La sociedad española no quiere eso, creo yo.
Claramente no lo quiere.
¿Por qué vamos legislando en contra de esta dirección? Porque a mí lo que me llama la atención es que esto que pasó fin de año no es delito, como no es delito quemar la imagen del rey, como no es delito quemar una bandera, como no es delito tantas otras cosas que nos llaman la atención. Y vamos incluso legislando, y la reforma del Código Penal que viene de camino es eliminar injurias a la corona, eliminar enaltecimiento del acto terrorista, ya veremos lo que dice el Parlamento, pero vamos en la dirección contraria, es decir, en vez de decir esto no se puede hacer y hay que condenarlo, vamos a permitir que esto se convierta en normal, porque se pueda utilizar.
Y vamos a ver un momento.
¿Y la sociedad española quiere eso?
Porque, mira, yo hay un periodista...
Ahora empezamos por Charo y vamos a...
Un periodista que sigo, que es Martín Caparrós, que habla del fenómeno de Milei en Argentina, ¿no? Y una de las causas que él ve es que la democracia se ha convertido en un sistema que no utiliza el uso de la fuerza por nada. Es decir, nada es punible. Y entonces, como nada es punible, ese espacio lo van ocupando las que tienen un discurso populista, extremo, que en general suelen captar muy bien los problemas, eso es verdad, suelen dar un diagnóstico de los problemas bastante claro, pero luego, como el resto de los políticos, no tienen soluciones. Entonces, las soluciones a las que acuden son soluciones drásticas. Véase con el tema de los inmigrantes, véase con el tema de los extranjeros, véase con todos los temas, los abordan siempre desde actitudes violentas, no desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista legal, ¿no? Entonces, a la democracia le falta eso, le falta el actuar con responsabilidad cuando se presentan problemas que hay que resolver sobre el en el momento y no dejar que se pudran.
Don Javier.
Yo creo que la democracia comienza respetando las leyes. Sin leyes, sin respeto de las leyes, no hay democracia.
Es que no hay leyes para esto, ¿eh?
No, digo
esto,
en general.
Esto que está pasando no es delito, ¿eh?
Digo en general.
Pues pálpate la ropa.
No, si no se respetan las leyes, no hay democracia, ¿no? Y estamos viendo que hay una tendencia precisamente aquí en este país a no respetar las leyes, a eliminarlas, a favorecer, cambiar delitos para beneficiar a colectivos o a políticos, que todos sabemos, malversación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que perjudica más que un muñeco que salga, que de alguna manera, ¿qué es lo que te dice? ¿Qué te transmite? Yo incluso hasta me río.
Tú sí. ¿No? Sí, cuando lo hacen los tuyos.
Ahora, cuando salen imágenes, por ejemplo, con los símbolos nacionales, ¿no? O el rey en la institución, que va hacia la institución más relevante del país, ¿no? Y ese le cuelgan y le tiran.
Entonces, y lo hace el presidente del gobierno y el Consejo de Ministros, ¿no?
Tampoco va a pasar nada ahora.
No, pero no dice nada.
Por la juventud de socialista.
Pero no dice nada.
Pero que tampoco va a pasar nada ahora. No va a ser delito, no es delito. Si cuelgas a Vinicius, sí, porque un delito de odio, porque representa una parte de la sociedad débil. Pero un presidente del gobierno no va a ser delito.
Tenemos
el problema es por qué no hacemos leyes para evitar esto.
Sí, pero mira, tenemos un nuevo ministro de Cultura.
Que es muy culto,
Que es cultísimo, ¿no? Es cultísimo. A mí me da
vergüenza. Museo del Prado va a repartir por toda España.
A mí me da vergüenza tener personajes que puedan ocupar un cargo como es el de cultura en un país como es España. Y que se atrevan a opinar y a decir algo que es que te demuestra que es que no tiene conocimiento de la historia de España. Es que no conoce lo más mínimo de la historia de España. Y se atreve.
Bueno, o ha leído otros libros que tú.
No. Hombre, por Dios, es que el abismo es tan grande, es decir, comparar el tema de la conquista en Hispanoamérica con la conquista de Bélgica, es que no tiene absolutamente nada, de nada, de nada parecido. O sea, es la incultura personificada.
Bueno, fue en la misma época, luego, más o menos, ¿no?
Y esto
Carlos
sale...
primero, tal... Es,
no, hombre, no tiene nada que ver, por favor.
¿Ah, no?
No tiene nada que ver. A ver qué universidades ha dejado Bélgica en el...
¿Tú te crees que eso le importa a alguien, hecho? Javier?
Hay gente todavía, gracias a Dios, todavía hay gente que le importa.
Sí, hay gente de este país que no sabe dónde está Bélgica.
Pero que esté pidiendo que hay que pedir perdón por lo que ha hecho España en Hispanoamérica.
Más hay que pedir lo que hizo Flandes.
Y que está en contra de los tories, está en contra de todo. Un tipo que va a prohibir todo. Y te habla de libertad de expresión. La expresión es libertad de expresión mientras estés de acuerdo con lo que él piensa. Porque si no, no va a haber libertad de expresión. Un personaje de ese tipo no se lo merece España. Simplemente ya en los primeros días de ejercer.
Bueno, pues ya hemos acabado con el Pinocho de Pedro Sánchez y ahora vamos con...
Pero es la libertad de expresión.
¿Cómo se llama este hombre, el amigo de Yolanda Díaz? Se me fue, el ministro de Cultura. No sé ni cómo se llama y lo critica.
Urtasun. ¿Me he acordado o no?
Sí, te acuerdo. Le tienes manía, Pues hacemos un muñequito nos hartamos de darle palo. Este tu cumpleaños lo hacemos un muñeco de Urtasun.
No hace falta.
¿Por qué no hacemos leyes para evitar estas cosas?
No, yo creo que todo radica, y vuelvo a insistir, en la educación. Es que tenemos que inculcar en valores, y tiene que haber unos valores también simbólicos que tienen que respetar todos, de un lado y de otro. Y hay cosas que yo creo que no son comprensibles, y siempre cuando lo vemos la astilla en el ojo ajeno, pues como que no nos preocupa, pero cuando vemos en el nuestro sí que vamos rápidamente a que no lo solucione. Entonces, si nos ponemos en el lugar, por ejemplo, del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, ¿vale? Que estamos aquí en el Puerto de la Cruz, y que quemen la bandera del Puerto de la Cruz, ¿no sería ofensivo? O si,
sobre todo si la queman en el Ayuntamiento de los Reales.
Sí, sí.
Entonces
se lía claro. O si un niño coge a la abuela, el muñeco de la abuela, y lo apalea. Si no ponemos unos ciertos límites en la educación, al final todo esto deriva en la confrontación, deriva en que nos enemistemos todos y que no haya convivencia. Entonces yo creo que el camino no es ese. El camino es, oye, vamos a poner un poquito de respeto, ¿vale? Para que sea la base sobre la que podamos cimentar la convivencia y el entendimiento. Si no, al final esto se convertirá en una batalla campal, a ver quién es el que puede ser más ofensivo, quién puede erizar más al otro, ¿no? Entonces, oye, hay que poner unos límites. Entonces, yo creo que en este sentido no ayuda. Y creo que es necesario que se pongan... Esto, por ejemplo, en Inglaterra no se da, muy raro. O en Estados Unidos se da poco. Y cuando se da, se persigue. Entonces...
Quema una bandera de Estados Unidos en Estados Unidos. Sí.
Hay que oye, seguir el ejemplo de aquellos que les funciona.
Giovanna, ¿vamos a hacer leyes en este país en la dirección correcta o en...?
Yo non veo la direzione corretta, perché io credo che, a ver, quando un, Es que no, se han cargado la verdad. Ese gobierno se está cargando la verdad. Y cuando un gobierno se carga la verdad, tú no sabes qué hace el gobierno. Si no sabes qué hace el gobierno, la sociedad está sin rumbo. Entonces, tú no sabes por qué se va a hacer una ley en un sentido. Y la interpreta como una, algo punitivo por lo que tú estás haciendo. Y effettivamente se están haciendo ley con carácter punitivo. Debemos hacer algo para impedir a los chicos de hacer una piñata. ¿Qué se va a hacer? Coge a los chicos y lo pone en la cárcel. ¿Para qué delito? ¿Qué hicieron? ¿Cuál è il problema? Qual è il fastidio, la molestia che dà un atto di questo tipo? Che era Pedro Sánchez.
Incita la violenza, no? Incita la violenza.
Ma perché incita la violenza? La violenza, perdona.
Dan palo a una persona.
Insultan, llaman hijos de puta al presidente del gobierno, dicen que lo maten. Y eso es.
En Cataluña, igual de mal.
Eso es romper una piñata. En italiano es romper una piñata, eso.
Vamos a ver. En Cataluña hay una tradición natalicia de dar palo a un niño hecho a madera, romperlo, pelearlo, golpearlo ripetutamente e quando si rompe, sacan dulce. Eso es la tradición de Navidad.
Una tradición bonita es poner a un chico el caganer. Si pone la cara del
pedreta, eso incita la violencia.
Eso no, pero darle palos a una persona y darle puñetazos, usarlo de cuchillo.
¿Y cuál es la diferencia entre dar palo a un niño y palo a Pedro Sánchez?
Están prohibidas las ceremonias de vudú, ¿eh? Te recuerdo.
Exactamente, me recuerdo. Entonces, eso es
algo mal. Es algo parecido.
No,
es porque tú tienes un relativismo que roza, digamos, la.
Perdóname un momento. Yo tengo la sensación de que deberíamos de legislar para que los delitos de odio sean insultar a una persona. Es decir, que yo puedo llamar a un tipo hijo de puta que te muera y no puedo decirle maricón.
¿Pero cuándo?
Vamos legislando.
Vamos a ver, aquí se está legislando para que esa frase no venga pronunciada nunca. Eso es el daño.
No, vamos legislando al revés. La dirección que viene ahora la reforma del Código Penal es a ser más permisivo con este tipo de actos. Es decir, que se puede hacer enaltecimiento del terrorismo, que no sea delito quemar al rey.
Se puede hacer todo.
Va de camino,
se,
¿eh?
Se no, puede hacer todo. No, se puede
va
hacer.
De camino.
Eso no es así, o sea.
Y está aprobado. En el Consejo de Ministros está aprobado.
Hay un dato que falaz, que es el que todas estas reformas legales que se están haciendo en España respecto a la sedición, respecto a la malversación y respecto a todo eso, esos son... es adecuar el ordenamiento jurídico español con el europeo. En el proceso, en el famoso proceso que ha devenido a lo que ha devenido, ni las autoridades belgas entregaron a Puigdemont, ni cuando lo detuvieron en Italia entregaron a Puigdemont, ni cuando lo detuvieron en Alemania entregaron a Puigdemont, en Francia se paseó y nunca lo detuvieron, nunca lo devolvieron, porque el ordenamiento legal del Estado alemán, donde lo detuvieron por primera vez, el de Italia y el del resto de los países europeos, no reconoce el delito de sedición si no hay violencia, si no hay uso de las armas. Y aquí tenía el reconocimiento de la sedición, era punible a partir, no recuerdo exactamente de qué disposición legal, pero era punible y se podía aplicar a diferencia de los países europeos. Entonces lo que se está haciendo es adecuando esas leyes. Entonces se trabaja con el famoso lawfare ese desde el principio de la cuando ganó Pedro Sánchez la moción de censura, que es judicializar absolutamente todas las medidas que toma el gobierno y además criticarlas desde el punto de vista periodístico de los medios, y por ahí piensan que le hacen zapa a Pedro Sánchez y que lo iban a derribar al tercer día. Y eso, que antes se hacía en un porcentaje elevado, ahora se hace absolutamente todos los días, y además se han sumado los niños bonitos de revuelta a la causa y están dando la coña todo el día, porque efectivamente ahí sí que falta un disposicionamiento legal que protegiera el honor de las personas y sobre es institucional. Para ti es institucional una bandera y no es institucional un presidente de gobierno que la bandera, ¿quién la ha elegido? Perdona. Al presidente del gobierno lo ha elegido la mayoría del pueblo español, sea del color político que sea, y por tanto merece respeto incluso de aquellos que no le han votado y no como hacen los que no le votan, que cada día vienen a insultar a los medios de comunicación al presidente del gobierno.
Y
yo soy absolutamente contrario, absolutamente contrario al Partido Popular y muchísimo más a vos. Y si los españoles eligieran al señor Feijóo pasado mañana presidente del gobierno, igual que he hecho cuando estaba Rajoy, igual que he hecho cuando estaba Aznar, puedo criticarlos como políticos, pero nunca insultarlos, jamás insultarlos. Porque eso es un desprecio a tu propio país.
Acabas de explicarlo tal y como lo explica el gobierno.
Claro, yo soy del gobierno.
Tengo los votos de los ciudadanos y puedo hacer lo que me dé la gana. Pues no, señor.
Pero escúchame,
hay unas leyes que hay que cumplir.
Javier, escúchame.
Pues no, señor. Hay unas leyes que hay que cumplir.
Escúchame, que eso, yo creo que el discurso es diferente. Yo no sé lo que has entendido tú. Pero la pregunta que yo te hago para clarificar posiciones. ¿Tú crees que hay que tener respeto a la bandera y no hay que tener ese mismo respeto al presidente del gobierno?
La
pregunta es, ¿hay que tener más respeto a la bandera que al presidente del gobierno?
¿Hay que ser capaz de admitir una crítica? ¿Cómo se defiende uno si tiene que criticar?
¿Tú eres de Santa Úrsula?
¿Ir a misa? ¿Hay que ir a misa para criticar?
¿Es diferente? Lo
explico con una...
Va camino de...
No, pero Javier, ¿qué me preocupa? Es decir, el presidente del gobierno lo respeto si es de los míos.
No,
lo respeto.
Esa dicotomía de que una cosa, cuando uno habla.
Me estoy quedando un poco. El presidente del gobierno hay que respetarlo como la bandera.
El presidente del gobierno. La bandera es mucho más que el presidente del gobierno.
Vale, claro. Ya está.
Claro que es mucho más.
Vamos posicionando.
Claro.
Es mucho más.
Un trapo es más que un presidente.
Un trapo no es lo que significa.
Un trapo es un trapo.
Un símbolo.
El se lo da el respeto al respeto de la gente porque lo identifica a eso con una cuestión concreta. Pero vamos, puede ser. Claro, merece más respeto una persona que un trapo para mí. Siempre.
Quiero escuchar a Rafa.
Una cosita solo, porque si no se va a ir. Mira, hoy han hecho una entrevista a Santiago. ¿Cómo se llama el apellido?
Abascal.
Santiago, que venía de... que eran liberado en Irán.
Ah, sí.
Santiago Sánchez.
Le han hecho una entrevista. Y una de las cosas que ha dicho, es decir, la gente en este país no sabe en el país en el que vive. La suerte que han tenido en nacer en este país con lo que hay. Yo he viajado mucho, conozco mucho y lo que he pasado y no saben lo que hay por fuera. La suerte que es nacer en este país.
Sí, pero eso lo dicen...
ahora. De izquierda, de derecha, del centro.
Eso lo dice todo el mundo. Hace 45 años no se decía lo mismo. Entonces, lo que tenemos que ser...
Se ha quedado muerto en la bañera.
Hace 45 años yo lo decía.
Hace 45 hemos conseguido...
Bueno, vamos a decir 55. Para que tengamos claro que antes de la Constitución.
Porque con Franco algunos vivíamos mejor.
No, lo que sí está claro...
Una cosa es Franco y otra cosa es el país.
Es que se han conseguido una serie de hitos en base a la democracia, en base a las instituciones que nos hemos dado a nosotros mismos, que han hecho que este país sea una referencia en muchos sentidos, y entre ellos la convivencia y, digamos, también el poder de la transición que ha tenido España, donde se olvidaron muchísimas cosas que no fueron positivas. Yo recuerdo en mi juventud a la gente de Fuerza Nueva que iba con cadena y que iba con barra a la feria de Córdoba
guerrillero,
a pegarle a todo el mundo, pero ya a los de izquierda y derecha da igual,
a los demócratas.
Entonces lo que sí tenemos que ponerle freno a toda conducta que conlleve o incite de alguna forma una actitud beligerante y una actitud poco democrática. Entonces hay que respetarlo todo, tanto a las personas como a los símbolos. Las banderas también son un símbolo y representan, digamos, al conjunto.
Perdón, era una metáfora, no era que despreciar la bandera.
Por eso te digo que la bandera del puerto de la Cruz del Ayuntamiento también es importante porque representa a los ciudadanos del puerto, a la de Canarias, a los canarios, la de España, a los españoles, y cualquier bandera o cualquier símbolo que nos represente está, digamos...
Merece un respeto.
Más que la bandera, yo diría, tú imagínate, que es un símbolo también, la Virgen del Carmen en el puerto de la Cruz.
Bueno, pues es un símbolo también para los religiosos, pues para las personas cristianas.
¿Tiene el puerto de la Cruz algo contra la Virgen del Carmen?
Puedo decir.
Entonces, por eso te digo que...
Bueno, pues había gente de Podemos que ha ido con las tetas al aire cagándose no sé quién en una iglesia no hace mucho.
Educación y respeto, eso es lo que necesitamos.
Es fundamental. De acuerdo. En todas las direcciones.
Efectivamente.
Yo creo que, esattamente, educación e rispetto, però educazione e rispetto non viene con un carattere punitivo o con al revés, permettere tutto. Perché esigiamo rispetto e educazione? Qual è la controparte del rispetto e l'educazione? Rispetto a un presidente del governo, che tiene che rispettare il presidente del governo per merecerse il rispetto della istituzione che rappresenta. Allí está el problema. Por eso está en esa situación España. Porque no hay transparencia. Tú puedes hacer todo lo que quieras, pero no se sabe qué estás haciendo. Es un gobierno que está de verdad haciendo la cosa en la sombra. No lo sabe.
¿Cómo que no?
No lo sabe.
Se sabe un poco tarde.
Exacto, se sabe después. Y en el mientras tú estás así, no conoce. ¿Cómo puede pretender respeto a la institución si es la institución que no respeta su cargo? No es que tiene que actuar con ley, tiene que razonar con esto.
Pero es un presidente elegido democráticamente, con lo cual tiene
¿y eso
todo?
¿Qué significa? Una vez que te
han elegido los españoles.
El sistema político funciona con un poder y un contrapoder que gestiona la resistencia cuando ese poder desborda.
Efectivamente.
Eso
se llama parlamento, eso, ¿no? El parlamento está.
Pero
y si el parlamento lo apoya,
el poder judicial también como vale, contrapeso.
Vale, pero ustedes están poniendo en crisis el sistema democrático español.
Sí. ¿A yo?
Sí.
Yo lo estoy poniendo en crisis estoy alertando que estamos frente a una crisis porque no hay verdad.
Discrepo.
Yo
esa es la no estoy de acuerdo con las políticas
la
que están aplicando,
que yo
pero
hago de esa sociedad. Es la lectura que si uno mira la cosa, uno desde fuera que ve ese gobierno, esa sociedad española, ve una crispación exagerada, pero unilateral.
Por poner en riesgo la democracia española, por cuestionar las instituciones.
Pero ¿quién cree
que se cuestiona desde ambas partes, fundamentalmente desde la
ultraderecha?
Vamos a ver,
analizamos un momento la frase de un ministro. Aquí no se habla ni de derecha ni de izquierda. Analizamos la frase de un ministro. Sobre esa persona debe caer el peso de la ley. Y la otra frase, tenemos que perseguirlo porque no sé dónde van a acabar.
Ahí está la judicialización.
Son frases.
La judicialización.
Son frases.
Y
la conducta del otro.
Razonamos
solo en la respuesta.
Abascal ha dicho.
Abascal
ha dicho una frase que todos ustedes que son profesores dicen en cada curso escolar cuando explican la revolución. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Condenar a todo el profesorado del mundo? Es la misma frase que Abascal digo a un seminario de filosofía.
Abascal ha dicho, por tanto yo compro, me refiero a Giovanna, yo compro, o sea, tú vas a comparar este proceso que dura ya meses, porque esto viene desde que Feijóo perdió
comparando nada, Chano.
Sí, claro, tú metes algo tan sagrado como un término. Esto para la derecha, para la derecha valiente, porque la otra es la derecha cobarde, es la revolución. O sea, en Ferraz lo que ha ocurrido no es un fenómeno de incitación de la violencia por parte de las huestes de la caballería de Vox, que si quieres te explico, le mandé el origen de Vox el otro día. Vox es una revista, el nombre de una revista alemana, creada en la época de Hitler.
¿Qué significa?
¿Para qué no? ¿Qué significa? ¿La bandera qué significa?
La bandera, yo la protejo.
Bueno, venga, vamos a ver.
Vos significa lo que significa, por mucho que a ti no te guste. ¿Entiendes? Porque lo que no les gusta a la gente de la derecha es que les quiten la ropa para que se vean su vergüenza al aire. ¿Entiendes? Entonces, mira, decir que esta, perdona, acabo, que esta no es una sociedad democrática, eso es una falacia, porque hoy día, aunque el gobierno quiera, aunque el gobierno quiera esconder cosas, la democracia española no es transparente, la italiana sí, claro que sí. Pero Meloni, eso es la transparencia.
¿En qué momento en Globo, comparado
por
Italia
favor?
España.
No, es que tú siempre estás hablando de cosas negativas de España, las pones como
el miedo negativo a la alternancia en este país, va a haber alternancia de gobierno. Entonces, el problema estará no en lo bien que lo hace el PSOE, sino en lo mal que lo hace.
No me he explicado bien.
Yo, de todas formas, todo este debate y toda esta tensión y todo esto viene por un mal sistema electoral que tenemos, que tenemos que evolucionar, ¿vale? Porque todo parte de ahí, es decir, hay un reparto desigual de los votos, depende de la comunidad en la que se ejerce. Y yo creo que ahí hay que seguir dando pasos. Hay que seguir dando pasos para que la democracia avance, para que precisamente la convivencia avance y no se dé este tipo de crispación. Pero también hay que dar de paso en la democracia participativa. Hay que hacer que la gente cada vez más sea la ejecutora de su propio destino, ¿no? La que realmente tome las cartas en el asunto en todos los temas, por muy triviales que parezca. Y la democracia, si queremos, igual que pasa con la empresa, igual que pasa con las propias personas, si no evolucionamos, si no seguimos dando pasos hacia eso, la participación, hacia el consenso, hacia conseguir que la gente se involucre en la política para sentirla y que realmente se sienta corresponsable con ella, al final la deriva es que cada vez vamos a separar más los polos, cada vez vamos a tensionar más la situación política y posiblemente la frontera entre la tensión, la crispación, el odio y la confrontación esté muy cerca. Y tenemos que evitarlo a toda costa, porque eso es lo que hemos conseguido durante estos 40 y tantos años ya de democracia en España.
Si hay un presidente de un gobierno que te está hablando de crear muros... Si es el mismo presidente de gobierno que dice que hay que crear muros,
bueno, pues le ha salido
que
un muro.
La derecha no vuelva a gobernar en la vida.
Ese es cualquier, bueno, eso sí. Es el objetivo de cualquier formación política.
No, hombre, no. Eliminarlo.
No, eliminarlo, no. Que
un
no
muro
vuelva,
para que nunca es que nadie, jamás pueda.
El muro se lo pone el Partido Popular, también te lo digo, ¿eh?
¿Cómo es que es el Partido Popular?
Tú piensas vamos a ver, es que ese tipo de discurso me da mucho miedo. ¿Tú crees que el gobierno ¿Tú crees que el gobierno actual pretende acabar con la democracia en este país?
Con la democracia, claro que sí,
claro que va, sí, bueno, pues,
claro que va camino eso.
Solo tiene meridiano.
Claro que va camino eso.
Cuando se llega a esos discursos, es imposible dialogar.
¿Quieres que te diga? ¿Cómo? ¿Quieres que te diga algo?
Es que me preocupa, Javier, porque mira, el PSOE tiene la obligación,
sinceramente,
para un partido político, de intentar gobernar 45
oído,
millones de años en España. Y si es posible, no tener alternancia. ¿Pero la democracia en este país existe?
Mira, yo te he oído a muchísimas personas, incluso en esta mesa, incluso me parece que a ti también.
A ver.
Que yo me sentía mucho más libre hace muchos años más que ahora.
Sí, eso es cierto.
Eso es cierto.
¿Está? ¿Está?
¿Y?
Pues bueno, pues ya tienes una.
Y eso es culpa de
por eso no voto al PSOE.
Ya tienes
eso
un culpa
de Pedro Sánchez. Por eso no voto al PSOE, pero respeto que es el gobierno que hemos elegido los españoles.
Mira,
y que mi obligación, que siga gobernando, es ofrecerle una alternativa a las personas, como por ejemplo ha aparecido una nueva alternativa.
Pero que el voto.
Que se llama Izquierda Española.
Pero que sacar. Sí,
hay esperanza en el mundo.
Pero que sacar. Que sacar votos y obtener votos para gobernar no significa que puedes hacer lo que tú quieras. Hay una constitución, hay unas normativas, hay unas leyes que tú tienes que cumplir.
Eso no es verdad.
Y no se están cumpliendo.
Eso no es verdad.
¿Se están cumpliendo las normas?
Se están derribando.
Se están
eliminando.
¿Se ha hecho algo ilegal?
Hombre, retorciendo las leyes, todos sabemos que puedes llegar a donde tú quieras.
Y cambiándolo.
Democráticamente, también, ¿no? Pero no vemos, vemos que está todo planificado para que.
Ahora realmente... vamos a hablar de Izquierda Española. Mira, ¿tú te vas a afiliar a Izquierda Española?
Diego, yo creo.
Española, no,
yo creo que el discurso que hay que retomar.
Yo soy jacobino, Octavio, ¿no? En cierta parte.
Dime.
Octavio.
Rafa.
Perdona, disculpa. Yo creo que el discurso.
Tiene pinta de romano.
El discurso, que hay que retomar es el de Rafa, es decir, claro, la única vía,
estoy de acuerdo,
la única
estamos
vía para entendernos, no solo en esta mesa,
acuerdo,
sino ahí fuera, en la calle, que es donde la gente dirime sus conflictos, es el diálogo, el consenso, el escuchar al otro, el escuchar al otro y buscar los puntos de encuentro y no los puntos de donde
estoy de acuerdo,
nos enfrentamos. Entonces, estar todo el día con la cantinela de que este gobierno es un gobierno que no respeta las leyes, que invade competencias del Poder Judicial, que eso no es verdad. Eso no
así
es
nunca
verdad.
Va a gobernar la
eso
derecha.
No es verdad, porque así nunca van a gobernar. Y eso, perdona, es una de las virtudes de la democracia, debe serlo, es la alternancia. Es decir, si no hay alternancia, no hay democracia.
Claro.
Y además, a cualquier partido que gobierne durante un largo tiempo, tiende a hacer sus catarsis precisamente perdiendo las elecciones y dando paso a otros gobiernos. Se renueva, llega gente distinta, se replantean los conceptos partidarios, etcétera, etcétera. O sea que, y España es un partido, afortunadamente, donde la alternancia política ha sido una moneda corriente, es decir, prácticamente llevan el mismo tiempo en el poder los partidos de derecha, CDS y tal, el PP, que el PSOE. Y nunca, nunca la democracia ha estado en peligro.
Pero tú
nunca
has oído,
ha estado en peligro.
Tú no has oído a los
al
políticos.
Margen, perdona, al margen de las decisiones criticables, porque el que está en el poder toma decisiones, tiene que tomarlas, y unas veces son acertadas cara a unos, son negativas cara a los otros, pero como vivimos en una sociedad que te permite cada cuatro años votar a quien te gusta y a quien y no darle el apoyo a quien no te gusta, pues la transición debe producirse ahí y no en el enfrentamiento continuo de posiciones.
Vamos a cambiar, que si no nos atascamos
la verdad,
aquí.
La verdad,
que, escúchame, que estamos cambiando de tema porque quiero hablar de la izquierda traicionada, el libro de Guillermo del Valle, que da pie al Jacobino, al think tank este maravilloso que ha dado pie a un nuevo partido político que a mí me atrae muchísimo desde que me enteré y que quiero profundizar.
¿Porque era UPyD?
No era UPyD.
UPyD también es jacobino.
Sin duda. No, pero vamos, a mí todo lo que llame izquierda española me atrae. ¿A ti qué te parece? ¿Es una solución? ¿Para ver huérfanos de partido que vayan a votar?
Hay una parte de un partido jacobino que me gusta. Hay otra parte que no. Pero hay una parte que sí, la centralización.
¿Puede ser interesante para el futuro de este país que esta opción política funcione?
Un partido de izquierdas, en la cual lo base...
Explícala primero, porque la gente no sabe...
Izquierda Nacional, hablamos ayer del tema, no es ninguna decisión de ningún partido político.
No, de nueva creación. No.
Es de nueva creación, ahí vienen gente de muchos sitios, ha habido muchos movimientos en los últimos meses, que los que estamos huérfanos de partido político pues estamos siempre a la caza. Gente que está todavía en Ciudadanos, gente que está saliendo de Ciudadanos, que ha salido de Ciudadanos, gente que no está conforme con las políticas del Partido Socialista actual, sobre todo en el ámbito de los acuerdos con los nacionalistas independentistas, que se han ido agrupando en torno a la figura de Guillermo del Valle, que es un chico que joven, abogado. Sí, sí. Que tiene un cita que se llama Jacobino, que lleva tiempo ya pues escribiendo.
Yo lo he oído en varias ocasiones.
Los problemas. Y ha escrito un libro no hace mucho que se llama La izquierda traicionada, ¿no? Entonces, gente que se considera progresista, como es mi caso, que en algunas cosas tengo políticas liberales en la cabeza, pero que soy más socialdemócrata que otra cosa, pues me llama la atención y me está gustando.
No, si yo te digo que hay.
El problema está en cómo va a evolucionar este partido que se va a presentar a las europeas. ¿Has tenido ocasión de interesarte por esta formación política que tiene un nombre raro, Izquierda Española? Porque parece que la izquierda y España son incompatibles. Que la izquierda y España son compatibles completamente.
Claro, porque yo ya le llevo siguiendo...
Pues hace un ratito decías que la izquierda y España eran como incompatibles.
Hace tiempo, y efectivamente el Partido Jacobino se fundamenta principalmente en la unión de Estado.
¿Por qué queremos ponerles
etiqueta? No creen en las autonomías.
¿Quién ha dicho eso?
Un Estado central.
No, eso vamos. No estemos distorsionando.
Un partido jacobino es un Estado central.
No, yo no estoy al tanto.
Centralización.
Te aconsejo que lo vayas.
Centralización.
Sí, yo ya te he dicho que en este verano sí que me he leído varios autores pragmáticos del pragmatismo, sobre todo el pragmatismo estadounidense, que es sí que dentro de un mundo liberal pues permiten una sociedad económica liberal, pero a la vez también proteccionista de lo que son los
yo te lo recomiendo, yo te lo voy a regalar
combinado. Yo apuesto más por ese pragmatismo americano que ha dado muy buen resultado.
¿Qué había hecho una cosa que es etiquetar? A mí me molesta mucho cuando intentamos una formación política etiquetarla. Liberal, socialdemócrata, jacobino. Sí.
El mismo fundador.
Que no es fundador, hay una persona que tiene que escribir el partido político.
Yo creo que el término jacobino
su sintaxis no es nada más.
Yo creo que el partido
no es jacobino.
Así. No es eso. Ese era el término que utilizaba él para tener un espacio de visibilidad.
Sí, es su página web.
Exacto, era la página y era así porque por lo menos era de impacto.
Para significarse.
No creen en el nacionalismo.
Lo que creen es las desigualdades. Las autonomías no pueden ser motivo de desigualdad. Ese es el discurso. No es que no crean las autonomías.
La unidad.
Vamos a ver, lo que nos une nos hace más fuertes.
Momento, ¿sí? En ese momento, esa persona debe atraer el votante del PSOE. Así que tiene que empezar.
¿Y del PP?
¿Del PP? No lo sé.
¿Por qué no?
¿Por qué el PP? El PP ya tiene sustituto de Feijóo. Yo no me preocuparía de captar gente del PP. No,
hombre,
si yo quiero un partido,
un partido
de izquierda,
político, cuando se presenta, tiene que ofrecer una solución, claro, a los españoles, ya, pero no, o sea, a los votantes de un partido.
El partido político tiene vocación de gobierno, claro, indistintamente de que tenga una idea.
Yo creo que el término izquierda ya se defina. Así que no creo que va a captar votantes del PP y no creo que esa sea su vocación.
Claro, claro, es lo que digo.
Se llama izquierda.
Hay una parte.
Creo que quiere fundar la izquierda, el movimiento político de izquierda, la ideología de izquierda, que efectivamente falta.
Edmundo Valls de izquierda, pero convencional. Es que también hay que quitar un poco la estigmatización de las palabras de la política antigua. Izquierda y derecha, para mí, son muy relativas, ¿no? Está a la izquierda.
Imagina ultraderecha que lo tienen.
Te ponga, si está en un sitio, está a la izquierda de alguien, pero a la derecha de alguien.
La unidad de España es bandera de este partido, de la unidad de España. Y no creen en los nacionalismos. Yo lo he leído en un artículo ayer.
Yo creo que el problema
¿En qué? ¿En Libertad Digital?
No,
¿o en Vox Populi? No, claro, es que hay que leer un poco de todo.
Un artículo de él, que es una entrevista. Una entrevista que le hacen a él.
¿Que él no cree en las autonomías?
No, que él defiende la unidad de España.
Claro.
La unidad. Por lo tanto, los nacionalismos, tal y como lo estamos entendiendo nosotros, no se acabaron.
¿Quién dice eso?
Vale. No, aquí lo que dice de este partido es que quiere una España más justa y cohesionada, que es imprescindible defender el Estado social, revertir las políticas neoliberales y de privatización y reformar el sistema fiscal y volver a poner sobre la mesa cuestiones como el trabajo, los derechos sociales y los servicios públicos de vivienda.
Claro.
Bueno, y no creen las desigualdades entre las autonomías, es decir, igualdad de derechos, igualdad de obligaciones, no diferencia en función del código postal. Eso sí lo dice.
¿Más centralización?
No.
Mira, no, el problema de España es que eres...
No se te escucha porque está ahí...
De la educación. Te habla de la educación.
Pero igualdad no quiere decir que no haya autonomía.
No. Pero, por ejemplo, te dice la unidad de la educación.
Pero hacemos que arranque ese partido y después lo juzgue.
Ahora, las fuerzas vivas. O sea, el problema que va a tener...
Hay gente que le interesa que salga y gente que no.
El problema que va a tener este partido... Es que es un partido que, en principio, piensa vivir de ex militantes del PSOE, de ex militantes de Ciudadanos, de ex militantes de
De gente desencantada.
De gente desencantada. Sí, sí. Y ya eso, de entrada, es malo. Es malo porque además tenemos otras experiencias en España por el estilo y todos sabemos cómo han acabado, ¿no? Luego, ningún partido en España en este momento, a lo mejor... lo plantea a largo plazo en función de cómo van las autonomías y puede tener algún predicamento eso de la recentralización. La recentralización no en el sentido de quitar competencias a las autonomías, sino en el sentido nacionalista, sino en el sentido de equiparar en servicios a todas las comunidades españolas. Porque uno de los grandes problemas que hay aquí y las desigualdades se producen porque el País Vasco tiene un régimen económico fiscal específico, Navarra tiene el régimen foral, Cataluña lo ha peleado hasta desangrarse.
Canarias tiene el IJIC, no nos olvidemos.
Canarias tiene el REA, tiene el IJIC, que es un sistema de recaudación distinto, pero que yo creo que es más pernicioso, que el IVA.
Yo también.
Porque perjudica seriamente los intereses de los canarios y solamente satisface que el
cabildo... Beneficia a algunos.
Que el cabildo cobre impuestos y tal, pero uno de Valladolid se puede llevar sus muebles a Zamora en un camión y no pasa nada, y yo me llevo mis muebles de Tenerife a Cádiz y tengo que pagar para pasarlos, y si lo hago al revés, exactamente igual. Es decir, ¿qué beneficio obtiene un ciudadano de pagar el IJI o pagar el IVA?
El más injusto es el impuesto de la IGEN.
Y luego, perdona.
No, pero lo que estoy diciendo es que la fiscalidad sea única.
Que haya una única medicina, que no vayas a un ambulatorio del País Vasco y pienses que estás en un hospital privado y vayas a un ambulatorio de aquí y sea una cosa del tercer mundo. ¿Entiendes? Eso es lo que critica fundamentalmente.
Que vayas de Toledo a Ciudad Real y que en un sitio te hagan una vacuna y en otro otra.
Que se haga, como ha dicho Rafael, algo que sí que igualaría bastante el país, es una nueva ley electoral. Pero también esa ley electoral no es solamente el único elemento que perjudica, sino también las estructuras de poder que están fijadas en cada una de las provincias, porque se pretendía una sociedad democrática y lo que hay es una sociedad caciquil. Es decir, las estructuras de poder están fagocitadas por partidos, en ayuntamientos, en provincias, y gobiernan ahí per secula seculorum, y no hay quien los despegue de la silla, porque han establecido un sistema de clientelismo en el que si te mueves y sospechan que no votas lo que tienes que votar según esa estructura, pues pierdes el trabajo y pierdes estar, porque los ayuntamientos se jactan de que ellos dan no sé cuántos miles puestos de trabajo. O sea, han privatizado todos los servicios, los han externalizado, pero se jactan de que el ayuntamiento es quien da los puestos. Y claro que es el que los da, es el que le dice a la empresa esta, a la otra, a esta, mira, tienes que emplear a este, al otro, a fulanito y a menganito. Y ese es uno de los males de la democracia española. Ese sí que es verdaderamente un mal. En vez de tener una sociedad democrática, tenemos una sociedad con una estructura caciquil. Lo que pasa es que, en vez de ser el cacique del pueblo, es el alcalde, los concejales, bueno, pues, y todos los que están por debajo.
Acabamos cosita importante. La ley electoral. El más bueno que hay es el del Hiperdino, que vale 4,99 y es el mejor constitucionalmente hablando.
La ley electoral que tenemos...
Eso me lo tenías que haber dicho antes de comprarlo.
Es una ley que realmente se hizo para ese momento y para... Pero la ley electoral es una de las cosas que hay que cambiar.
Claro. Eso estamos de acuerdo todos.
Están de acuerdo todos menos los partidos políticos.
Ese es el gran problema.
Estamos de acuerdo todos menos
lo que no está viviendo y lo que está haciendo que esto pues se crispe cada vez más, ¿no? Hay que cambiar la ley electoral, hay que cambiarla aquí en Canarias también, y hay que intentar que todo sea mucho más justo, entre otras cosas porque la democracia es el respeto de la mayoría, y hoy por hoy la mayoría no se respeta si hay desigualdad en la representatividad del voto, ¿no?
Tenemos que marcharnos y quiero hacer una pregunta cortita. Además, quiero que me respondan a la pregunta, no que se inventen otra estilo Javier Escudero.
Estilo Pedro Sánchez.
Tu maestro. ¿Creen ustedes que esa reforma de la ley electoral debería llevar a que el ciudadano eligiera, por un lado, a sus representantes en el Parlamento y, por otro, con otra papeleta, a su presidente del gobierno?
No. No. El presidente del gobierno tiene que...
Sigue teniendo que ser elegido por el Parlamento.
Sí.
Eso es un estado presidencialista, sí, pero en un estado monárquico...
Pregunto que si les parecería bien, ¿no? Si cabe en la Constitución. Ya sé que no, hay que reformar la Constitución. ¿Les parecería bien que los ciudadanos eligiéramos el Poder Ejecutivo por un lado y por otro lado el Legislativo?
¿El dividirlo en circunscripciones?
Vaya, que hay una circunscripción para el presidente del gobierno, vamos. O para el gobierno.
Elegir los representantes, no el partido, sino los vecinos.
Tú imaginas si vas a tener un presidente con una ideología política
y el parlamento mayoritario. Tipo Milei, tipo en Argentina, tipo Macron.
La ley se tiene que cambiar en cuanto a las circunscripciones.
Eso no.
Real, es decir, que España vote.
No son presidencialistas ustedes, ¿no? Son monárquicos.
No, es que el sistema es el que es. Si fuese un sistema.
Pero se puede cambiar.
Si fuese un sistema republicano, sería exactamente lo mismo. El presidente va por un lado. Claro. Y el legislativo.
Sí, pero el presidente de la República no es el presidente del gobierno. Es
decir, pero en el sistema que tenemos, yo creo que eso es implanteable. Creo que es mucho mejor que se siga eligiendo como es hasta ahora, que a quien se elige al partido. Y además, así, cuando hay una crisis presidencial, no se tienen que convocar elecciones necesariamente.
Se cambia el presidente del gobierno.
Lo fundamental es cambiar las circunscripciones. Es decir, que España vote a España, o sea, los organismos que van a regir España, que las comunidades,
la provincia,
y las ciudades, las ciudades. Claro. O sea, el problema está en eso,
los municipios.
En que a quien le gusta el roscón de Reyes, que lo voy probando todo, que hay roscones de Reyes de pastelería buenísimo, pero también hay roscones de Reyes.
30 millones de roscones de Reyes.
A mí otros años me gusta ir probando uno de cada. Pasa que estos se han subido de precio tanto que ya no se puede comprar un roscón en Navidad y probándolo y tal, para después el día de Reyes comprar más bueno.
Solo aquel día.
Y yo les digo, créanme, de Hiperdino está
bueno. De momento tenéis la palmerita esta que.
De está muy rico.
Que ayuda,
Yo he ido probando en casas ajenas, a lo mejor no, este año todavía no, pero el de Hiperdino está muy rico. Señores, la semana que viene más. No sé si estarán buenos todos, ¿eh? No se cuídense. Bueno, pues acabamos con Eros Ramazzotti. Sí, esta semana. Esta semana nos está acompañando en tu honor.
Gracias.
Y el amigo José ha dicho: no vamos a dejarlo para cuando esté Giovanna aquí.
Gracias.
Voy a coger un trocito.
Y si te pones los cascos, estás oyendo ya, es Nata Chinti en español.
Oh, ¡qué emoción, eh!
En honor a Giovanna Lenti, nuestra querida Meloni, española canaria. Chano, Meloni, Rafa y Javier, hasta la semana que viene. Venga, y ustedes, queridos oyentes, les dejamos Eros Ramazzotti en antena y mañana a las 7:30 volvemos a encontrarnos. Sean felices.
Falla por mi mente, simplemente no funciona, ni siquiera soy persona cuando estoy sin ti. Tú eres esa vitamina que de pronto me domina. Si te tengo, no te noto, si te pierdo, sí. Soy tonto porque estoy fatal, porque me siento fuera. Nada, nada sin ti, nada seguro. Necesito junto a mí, si no, no sé.